ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Viernes 15 de enero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, ahí está don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un enorme placer saludarles. Bueno, lo que toca, conocer el estado del tiempo. Vamos a ese conocimiento del estado del tiempo para hoy, viernes 15 de enero, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados en general en la isla de Tenerife, salvo en el norte y nordeste, con una nubosidad más compacta, con lluvias débiles dispersas y ocasionales más probables en medianías del nordeste, con temperaturas estables, con una máxima de 21 grados, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Puerto de la Cruz, 19 en Candelaria o 15 en La Laguna. El viento soplando del nordeste con mayor intensidad en la vertiente sureste y extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Y a esta hora de la mañana, a las 8 y 2 minutos, saludamos y damos los buenos días al presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Pedro Martín. Presidente, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Gracias. Saludos. Por estar ahí al otro lado del teléfono. Iniciamos el programa con esta entrevista a primera hora de la mañana. ¿Me permitirá usted que le pregunte por la decisión del gobierno de Canarias, por el ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres? El gobierno pues se da esas 48 horas para replantearse las restricciones en Canarias, sobre todo mirando hacia la isla de Gran Canaria y la isla de Tenerife. ¿Qué valoración hace el presidente del Cabildo?
Sí, habrá que esperar a mañana. Yo le planteaba esta semana al consejero de Sanidad que habría que ver de qué manera, si los indicadores, como parece, pues están a la baja. No es que sepa echar voladores, pero desde luego están más contenidos que estas últimas semanas. Creo que era una oportunidad para poder bajar a nivel 2. Eso permitiría que algunas de las actividades económicas, como las de restauración, esta semana, ya lo comentabas tú también, ahora de los centros deportivos y gimnasios, etcétera, pudieran empezar a abrir y con las medidas pertinentes ya pudieran empezar a hacer su actividad. Esto es importante porque, desde luego, los restaurantes, no creo que nadie pueda prever ahora que puedan tener la afluencia que hubiera sido la que hubieran tenido en Navidades. Yo no creo que nadie ahora en enero piense que va a haber comidas de empresa, ni encuentros familiares, etcétera. Por lo tanto, este que es un mes difícil para la restauración, creo que sería una buena oportunidad para que se rebajara el nivel de cierre y que se pudieran tener las mesas dentro, aparte de las zonas exteriores que ahora mismo se están utilizando, pero estas zonas exteriores no las tienen todos y encima también ya son muy limitadas. Por lo tanto, yo creo que confío en que los datos de mañana nos puedan acompañar en la línea de que se pueda flexibilizar la situación y finalmente podamos abrir un poco la mano. También es verdad que si eso al final nos viene acompañado de que todos nos tomemos en serio las normas, pues de poco servirá para que dentro de un par de semanas volvamos a una situación anterior.
Claro, porque, presidente, usted es consciente de los datos. Ayer, por ejemplo, Tenerife sumó 93 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta en casi una semana. O sea, tenemos que ser muy prudentes, ¿no? Además, creo que estamos a mitad en el ecuador de esa prórroga de 14 días de semáforo rojo para la isla de Tenerife.
Sí, lo que ocurre es que Tenerife lleva ya que en una situación de restricciones muy dura y sobre todo muy dura en el mes en el que más posibilidades tenía en el sector de servicios de poder recaudar, de poder respirar. Por lo tanto, lo que he planteado es que no es que estemos bien desde el punto de vista epidemiológico, pero sí que es verdad que no creo que el mes de enero sea un mes tan peligroso, entre comillas, como pudo haber sido el mes de diciembre.
¿Y la resaca navideña, presidente? ¿Y la resaca navideña la tenemos ya controlada? ¿Esos datos están controlados?
Esas son las que están empezando a salir ahora.
Ajá, de acuerdo.
No creo que son los que están saliendo ya. Por lo tanto, creo que dependerá poco de que se abra. Perfecto. O se dé un poco más de posibilidades de disponer de espacio a los restaurantes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya los que se han contagiado por los encuentros familiares lo están. Y luego lo que tienen que hacer es tomar las medidas de precaución, de cautela que van a tener y mantener las distancias de seguridad. Nadie está diciendo que quitemos las restricciones. Lo que se está diciendo es que se puede abrir la mano un poco a determinadas actividades económicas. Correcto. Siempre es difícil. Esto es una situación siempre es difícil, porque lo ideal sería hacer como en China. Allí todo el mundo se pone firme, es una dictadura, se tiene que cerrar algo y se cierra una ciudad, se cierra, se prohíbe que salgan de las casas y no se sale de las casas. Pero esto no es China y tenemos que buscar una solución intermedia. Uh-huh. entre sobre todo cuidar la salud y de otra parte intentar, en la medida en que los datos pueden ir un poco mejor, pues permitiendo con mucho control y con mucha regulación permitir que pueda haber alguna actividad económica, porque es que no quiero decir una tontería, pero bueno, es que si no nos morimos de una cosa nos moriremos de otra.
Correcto, sí,
la economía de Tenerife está muy tocada y nosotros hemos sufrido una situación muy dura en estos últimos meses, especialmente este último mes, en donde las restricciones han sido mayores, y eso tiene que eso tiene lógicamente una traducción en la situación económica de muchos pequeños empresarios que no sabemos hasta cuándo pueden ser capaces de aguantar los que todavía están aguantando.
Y esta dramática situación económica se refleja muy claramente en nuestra principal industria, en el sector turístico, con más de 30 hoteles que han echado el cierre en Tenerife, según la patronal hotelera, que bueno, asegura que a día de hoy apenas está en un 20% de ocupación. ¿Qué va a pasar? Porque ellos aseguran que la temporada de invierno está totalmente perdida y ya miran hacia el verano para después intentar conseguir, eso sí, afianzarse de nuevo en la temporada de invierno que tiene que llegar.
Claro, fíjense que al final la agenda la está marcando la COVID. Al final todos pensábamos que el año pasado, que cuando llegase este invierno, pues la situación mejoraría. No solo no ha mejorado en Tenerife, que hemos ido a peor, sino que en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, los datos son alarmantes. Es decir, los niveles de contagio en el Reino Unido son mayores que en España, y es nuestro principal cliente. En circunstancias así, es muy difícil plantearse un objetivo a corto plazo en el ámbito turístico. Por lo tanto, es verdad y es razonable pensar que ahora tengamos que estar trabajando en el verano a la espera de que finalmente las campañas de vacunación que se están realizando también en estos países empiecen a dar resultados y que la situación empiece a invertirse. Esa es nuestra confianza. Nosotros estamos preparando desde Turismo de Tenerife distintas actividades, encuentros internacionales, siempre previendo que se pueda abrir por fin una ventana a la esperanza, que puedan bajar los indicadores tanto aquí como en el Reino Unido, Alemania, nuestros principales países emisores, Península también, porque al fin y al cabo el segundo cliente de Tenerife desde el punto de vista turístico es España, es la península.
Claro.
Y por lo tanto estamos muy pendientes de ver qué es lo que está ocurriendo. Y los datos son los que son, y aunque tenemos que hacer un esfuerzo importante nosotros por mejorar nuestros datos, porque siempre se nos pregunta cuántos casos tenemos en Tenerife, y eso es lo que nos preguntan las compañías aéreas, turoperadores, etcétera, pero no es menos cierto que estamos muy seamos muy dependientes de la situación epidemiológica en esos otros lugares. Por lo tanto, ahora el trabajo que estamos realizando, bien es cierto, es estar pensando ya en las campañas más cercanas al verano,
claro,
para intentar que de alguna manera ese sea por fin, espero, el arranque de la economía en el sector servicios.
Y luego el proceso de vacunación, presidente, no solamente en Canarias, sino en toda Europa, que entendemos, creo entender que todo el mundo está deseando que se acelere lo más posible. Y se pueda contar con esa inmunidad de rebaño, ¿no? Porque es necesario.
Sí, sí, cierto. Esa que tiene que se sitúa entre tener vacunado entre el 60 y el 70% de la población para poder garantizar que ya hay un control de la pandemia. Tenemos unos buenos niveles de vacunación, que se están acelerando además mucho. Durante estas Navidades yo he tenido la oportunidad de ir a un centro de personas con discapacidad y se estaba haciendo una vacunación a todas las personas que estaban en el centro, aparte de todos los trabajadores, y se estaban aprovechando estas fechas navideñas sobre todo para las residencias de mayores, como bien saben los oyentes, por lo especialmente delicado que es la situación en estos lugares. Mi confianza es que la vacuna, ahora que se está empezando a inocular, a poner a los enfermeros, al personal que está en más situación de riesgo, pueda dar muy pronto el salto ya a los centros de salud para que luego haya una vacunación generalizada similar a la que vemos ya con normalidad cuando llega cada año la gripe y se empiezan con las vacunas de la gripe, pues que esta vez sea una vacunación muchísimo mayor y sobre todo apelar a que los ciudadanos se conciencien de la necesidad de vacunarse. Ya te adelanto que tengo previsto una reunión la próxima semana con responsables del Servicio Canario de Salud para valorar incluso la posibilidad de que algún centro, algunas instalaciones del Cabildo, si fuera necesario, las pongamos a disposición, como ya hicimos en el pasado con los cribados, y que podamos utilizar instalaciones del Cabildo para poder hacer vacunaciones masivas.
Presidente, hablamos también del sector deportivo, porque los gimnasios y centros deportivos privados, en este caso, necesitan respuestas, necesitan acciones claras, directas, contundentes, porque han sido, no sé si usted comparte esta reflexión que yo hago ahora, han sido duramente golpeados por la pandemia y por la situación económica también. Y usted ha mantenido una reunión con ellos.
Sí, nos reuníamos esta semana con los representantes de los gimnasios, de los centros deportivos, para conocer de primera mano el problema. Ya habíamos tenido algo de información al respecto, pero desde luego poder hablar con ellos siempre te da una visión más clara de las cosas. Y es cierto, ellos están planteando no abrir los centros deportivos como si no pasara nada. Han planteado una propuesta que a mí me parece bastante seria, dando una serie de indicadores y de controles que establecerían en sus locales, han establecido protocolos de seguridad, incluso me sorprendía, bueno, ya nuestros deportistas o los que vienen a hacer ejercicio, porque no solo se trata de personas que quieran hacer deporte porque les gusta el deporte, sino también personas que necesitan de rehabilitación, etcétera, ya se han acostumbrado a hacer actividad deportiva con mascarilla puesta, somos capaces de mantener y tenemos organizado con nuestros protocolos de distancias de seguridad, y lo que nos estaban pidiendo es la posibilidad de que se pudieran abrir de nuevo. Yo creo que si bajamos a nivel 2, eso nos deja una puerta abierta. En la reunión que mantuvimos, que fue, creo recordándoles, fue el miércoles, martes, miércoles, ese mismo día, ya se comprometía, el miércoles sí se comprometía el Servicio Canario de Salud, el área de deportes, de emitir un informe, yo creo que favorable, en la línea de que se tuviera en cuenta las reivindicaciones de este sector. Se trasladaba ese informe esa misma semana al Servicio Canario de Salud para que se valorase la posibilidad de poder abrir. Yo creo que si pasamos al nivel 2 hay muchas posibilidades de que el Servicio Canario de Salud permita abrir estas instalaciones y que se pueda empezar a hacer una vez más actividad. Pero repito, estamos pendiendo de un hilo. Si volvemos otra vez a aumentar el número de contagios porque nos relajamos una vez más, volvemos a reuniones o volvemos a no tener ningún control, acabaremos afectando con nuestro comportamiento pues a los gimnasios, a los restaurantes, a las empresas de transporte y otra vez a toda la economía, además de afectar a lo más importante, que son los centros sanitarios. Y no es una broma, no se trata solo de que tengamos muchas personas contagiadas. Es que un elemento y un indicador importante que el gobierno de Canarias tiene en cuenta a la hora de aplicar restricciones es cuántas camas de UCI tenemos disponibles,
claro,
cuántas están ocupadas, cuántas están ocupadas por enfermos de COVID, porque hay determinados niveles a partir de los cuales la situación empieza a ser muy preocupante.
Presidente, para terminar, nos quedamos en el puerto de la Cruz. En las últimas semanas esta casa ha sido testigo de un verdadero rifirrafe político en torno a la situación del futuro auditorio Parque San Francisco. La oposición acusa al Cabildo y acusa al gobierno municipal de haber tirado la toalla, de dejar atrás ese gran proyecto para el puerto de la Cruz. Ni que decir tiene que el gobierno municipal, que lidera Marco González, lo ha dicho aquí y a través también del portavoz del gobierno, David Hernández, concejal de urbanismo, que nada más lejos de la realidad. ¿Qué está pasando con el futuro proyecto Parque San Francisco?
Bueno, si quieren, yo a mí me gustaría poder hablar, ya si me invitas, a ver si puedo acercarme un día a la emisora.
Por supuesto.
Y me gustaría tener la oportunidad de hablar de esto. Tengo pocos minutos, pero me gustaría poder hablar de este asunto, poder explicar no solo el Parque San Francisco, sino los numerosos proyectos que tenemos en
Playa Martianes, etcétera, etcétera.
A mí me sorprende que se puedan plantear algo así por la oposición del Puerto de la Cruz, cuando saben que probablemente uno de los municipios donde más proyectos tiene el Cabildo de Tenerife es en el Puerto de la Cruz. Y cuando nos criticaban hasta hace poco por la piscina, ahora ya la piscina se han olvidado, cuando estamos haciendo la piscina más importante que pueda tener no solo Tenerife, sino casi Canarias, con una inversión potentísima de alrededor de 12 millones, probablemente más de 12 millones de euros. Ahora ya no critican que no hagamos la piscina. La piscina que Coalición Canaria fue incapaz de hacer, que sí que prometió, pero que no hizo, la estamos poniendo en marcha nosotros. Y tenemos muchas más obras, pero me gustaría tener la oportunidad de poder hacer un repaso.
Claro.
Porque quizás en pocos minutos no me daría tiempo.
Un monográfico sobre el Puerto de la Cruz, con usted aquí presente en los estudios de Gente Radio, cuando usted quiera.
Para explicar cómo mi gobierno ha tomado decisiones, por ejemplo, de ampliar el número de personas y de técnicos que están trabajando para el Puerto de la Cruz en el consorcio de rehabilitación del Puerto de la Cruz. Y proyectos que ahora mismo tenemos en marcha, que tenemos adjudicados o que se están ejecutando. Creo que es importante por aclarar las cosas,
pues,
porque es curioso que los que tenían al Puerto de la Cruz en ralentí, los que iban muy despacio con el Puerto de la Cruz y nosotros hemos activado esos proyectos, de repente ahora son más exigentes que nunca. Es bueno poner negro sobre blanco, explicarlo y dar datos para que se conozcan. Y yo estaré encantado, si quieres, de hablar de este proyecto y de otros muchos.
¿Sabe?
Si tengo la oportunidad de poderte visitar y si eres tan amable y me invitas a tus estudios.
Está usted invitado, esta será su casa y es su casa. Y además, un monográfico sobre la ciudad más importante del norte de Tenerife, sobre tantos proyectos: Hotel Tahoro, Parque San Francisco, Playa Martianes, futuro muelle deportivo, si algún día vemos, como decimos los que somos del Puerto de la Cruz, convertir en realidad ese sueño. Hay muchos proyectos donde el Cabildo es protagonista.
Y hay que explicarlo porque a veces en una respuesta a una pregunta nos quedamos cortos. Has hablado del Hotel Tauro. El Hotel Tauro en este momento se ha parado, pero no porque el Cabildo lo haya parado, sino porque hay una situación de crisis económica. La compañía hotelera que tenía previsto invertir ahí quiere seguir haciendo la inversión. El Cabildo va a colaborar también con la inversión, pero la empresa ha pedido una prórroga. La situación económica es muy dura. Nos han dicho que queremos invertir en este hotel. El Cabildo sigue empeñado en invertir en el hotel, pero nos dicen danos una prórroga. Económicamente ahora estamos en una situación complicada y danos amplíanos el plazo para poder hacer estas obras. Quizás en este año 21, a mediados del año 21, podamos retomarla en la medida en que la economía mejore. Y eso me parece absolutamente razonable.
Perfecto.
Por lo tanto, no se está arrinconando ningún proyecto. Tenemos que entender a empresarios con los que hemos llegado a un acuerdo para rehabilitar esas instalaciones, en donde Cabildo también va a participar, pero que nos dicen, mira, este no es el mejor momento, dame un poco de plazo para que en lo que se recupere un poco la economía yo poder embarcarme a invertir aquí.
Pues ya sabe usted.
Estas son situaciones que hay que explicar para que se conozca, porque si no parece que se ha quedado olvidado el proyecto.
Pues el protagonista es usted, y además queda usted emplazado, porque de lunes a viernes el programa líder, la radio líder del norte de Tenerife, las mañanas con Gente Radio, a las 8 de la mañana en punto, y más de 3 horas de radio en directo. Buscaremos ese hueco, nos coordinaremos y contaremos con usted durante media hora, 40 minutos, para hablar monográficamente de todo lo que es menester de la ciudad más importante que tira económicamente del norte de Tenerife, como es el Puerto de la Cruz. Presidente, le doy las gracias de verdad, como siempre, por la confianza depositada en esta casa, a seguir trabajando y a esperar a mañana para ver qué decisión toma el Ejecutivo en cuanto a nuestra isla y la isla de Gran Canaria, que esperemos que todo esto no quede circunscrito a un vulgar pleito insular. A ver si qué hacemos con Tenerife para que los de Gran Canaria no se sientan molestos, y qué hacemos con los de Gran Canaria para que los de Tenerife no se sientan molestos.
No, yo espero que no. Yo espero que no. En cualquier caso, me gustaría pensar y quiero pensar que mañana podemos pasar a nivel 2. Vamos a ver si los datos acompañan. Esto no es una decisión política, aunque parezca que es así. Me decía el consejero de Sanidad cuando yo hablaba con él, dice, presidente, yo entiendo que tú me pidas el nivel 2. Déjame ver cuáles son los datos y déjame ir qué nos dice nuestro equipo técnico, nuestro equipo científico. Si está en mi mano, lo haremos. Yo espero que sí, que vayamos a nivel 2 y que podamos abrir un poquito la economía y a ver si luego, ahora más que nunca, volver otra vez a apelar a la responsabilidad de los ciudadanos de nuestra isla para que estemos a la altura y consigamos de una vez por todas que no volvamos a ser el farolillo rojo de Canarias.
Presidente, un abrazo, saludo cordial desde el norte de Tenerife.
Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Bueno, pues ahí lo han tenido ustedes. Al comienzo del programa, a las 8:02 de la mañana, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife dando respuesta a algunas preguntas y además comprometiéndose ya con estar aquí 40 minutos en los estudios para una entrevista monográfica sobre el Puerto de la Cruz, sobre los proyectos que son vitales para la ciudad portuense y vitales, por lo tanto, para el norte de la isla. Tengo algunas reacciones. Manuel González, por ejemplo, parece mentira que a estas alturas no se tenga un informe de salud al problema de la utilización y de la situación de los gimnasios. Está claro que una silla de un bar es menos contaminante que una mancuerna o barra de gimnasio. ¿Es otro interés económico diferente? Bueno, pues ahí tenemos que la piscina la sacaron ellos, pregunta Domingo M. Moreno. Y hay más reacciones ante la entrevista que hemos mantenido. Diego Calvo, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, estoy gozando de la sintonía que suena por detrás.
Es que mira,
Steve Harris, hacía tiempo que no lo oíamos.
Hacía tiempo que no la ponía. Bueno, la radio líder, como digo, nada más comenzar el programa a las 8:02 ya teníamos en directo al presidente del Cabildo Insular de Tenerife. No sé si mientras venías escuchabas la entrevista, le preguntamos primero por esa decisión del gobierno regional de posponer la decisión hasta mañana, o sea, no hasta pasado mañana, no hasta mañana, o sea, hasta mañana. Yo creo que tienen temor a lo que pueda pasar si le damos el semáforo naranja a Tenerife, porque es que la situación no está controlada, y el presidente lo ha dicho. O sea, sabemos que la situación es complicada, pero es que todo está puesto para defender los intereses económicos, y me parece bien.
Yo no creo que esté puesto para defender ningún interés económico, ¿eh?
Ajá. A ver.
El interés económico sería que acabáramos una pandemia cuanto antes y que los turistas que generan el PIB de esta comunidad autónoma llegaran ya con garantía.
Claro.
Ese es el final de la crisis económica.
Si lo hacemos en falso, vamos a generar un problema muy gordo.
Ya tenemos algunas experiencias.
Sí, sí, sí.
Y realmente, ¿qué necesidad tienes de tener a la población con una incertidumbre total de saber cuáles son las medidas que tienen que aplicar hoy y las que tienen que aplicar
24
mañana?
24 horas, o sea.
¿Y por qué hay tantas dudas?
Es que yo creo que hay dudas y hay verdadero miedo a decir qué decisión tomamos.
¿Nos están dando toda la información? ¿No es importante centrarnos en vacunar rápido? No es importante en controlar la propagación del virus lo más que podamos. Y si la población está acostumbrada, ¿qué necesidad habrá de generar un pleito insular de semáforo rojo o semáforo naranja?
Le he preguntado por el pleito insular. Sí. No, él por supuesto tira balones fuera. El presidente, claro, dice, ni de coña, aquí no hay
hoy
pleito
insular.
Hoy
tira balones fuera muy bien. Hoy ha tirado balones. Otros días se le ha oído aquí más titulares. Hoy ha tirado balones fuera.
Sí, ha estado en esa práctica hoy.
Con el tema del COVID, nos ha dejado como llegó.
Sí, claro. Es que es un tema complicadísimo.
Complicado.
O sea, es que es el gobierno y el cabildo de Gran Canaria deseando, saben que se la juegan ahí.
Aparte de que los técnicos que tienen todos los gobiernos autonómicos, y creo que los que, aunque sean de barro o de trapo, los técnicos que tiene el gobierno del Estado, les están diciendo lo mismo. Vamos a apretar. Vamos a apretar las restricciones para salir de esta. Vamos a acelerar la vacunación.
¿Qué nos cuesta esperar una semana más, 15 días más?
Llevamos desde el día 14 de marzo con esto. Conocido. Anteriormente ya estaba circulando por este país, este bichito tan simpático que nos ha tocado vivir con él. De verdad, yo creo que lo interesante o lo eficaz es que la gente tenga muy claro qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es distanciarse socialmente de las personas en todos los ámbitos, tanto claro, en los bares, como en los gimnasios, como en los teatros, como en la calle, como en tu casa, como en el sofá.
Aquí mantenemos incluso la distancia.
Distanciarse, uso de mascarilla, higiene de manos y de lo que no es mano, y poco más podemos hacer. Cuanto más cumplamos esas normas, antes acabaremos con esto.
Lanzarote ya está en el semáforo rojo, da igual porque ha pasado de la centena, pero es que Tenerife ayer contabilizó 93 contagios. O sea, la diferencia es mínima entre Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife. La Isla Redonda y Lanzarote ya superan el centenar, pero Tenerife está en 93. O sea, es que están ahí. Entonces, ¿a qué viene decirle a la isla de Tenerife mañana, casi con toda seguridad, pasan ustedes al semáforo naranja?
Es el modo de gestionar la pandemia que ha sido un parche detrás del otro. Y de verdad que yo creo que lo peor es la incertidumbre y las dudas que genera entre la población y entre los empresarios. Insisto que unas medidas restrictivas duras con respecto a estos tres o cuatro, incluyendo la ventilación, aspectos que tenemos claro que el virus se le puede atacar por ahí, distancia social, uso de mascarilla, higiene y ventilación, haciendo mucho hincapié en eso y castigando duramente el incumplimiento de esas normas, desde el minuto uno hubiésemos tenido mucho más sencillo controlar las ascensiones los ascensos y descensos del número de contagiados. Un buen cribado, una buena trazabilidad del virus a través de un seguimiento de rastreadores.
Correcto.
Y ya está, es que ya está. Y desde el principio las mismas normas. Empresario, que usted protege su negocio mejor que nadie. Usted va a estar interesado que en su negocio no haya ni un solo contagio. Usted va a ser la mejor policía que puedo tener si le dejo las normas claras.
Ayer, por ejemplo, llevaba desde marzo prácticamente sin sentarme en una terraza. Y además el jefe fue testigo de que me vio en una terraza. Puedo asegurar que en esa terraza donde estuve como media hora con el compañero de Gente Radio, Ignacio Gómez Bursaco, la sensación de seguridad en esa terraza yo no la veo en otras terrazas. Lo digo como lo siento. Porque,
y vete a la península.
La distancia que había entre mi mesa y la mesa que ocupó el jefe de esta casa, pues era una sensación de seguridad. De decir, estoy al aire libre, pero y con una seguridad total. Y decía, oye, pues está bien aquí, Estuve media hora.
Suficiente para tener una conversación, para echarse un portado.
Media hora, efectivamente, media hora. Social. Pero esa distancia, esa seguridad, ese control, de verdad, bravísimo por esa terraza. Bravísimo por esa terraza. Yo en otras terrazas
y por el 99%, no veo eso. Y por no el 99% de los negocios, de verdad. Y el 1% que no lo cumple, dura. Medidas castigadoras.
Contundentes. Que
le cierras el negocio a uno para que mantengas el 98%.
Y si tiene que morir ese negocio, que muera ese negocio.
No pasa nada. No pasa nada, claro que no. No hay que tener complejos. Es decir, las normas están para cumplir. Lo que hace falta es que las normas estén claras.
Yo siempre señalo a los alcaldes en este caso, que los alcaldes es que no quieren quemarse en absoluto con...
Ni los alcaldes, ni los gobiernos autónomos,
bueno,
ni el gobierno
central.
Bueno,
ahí tenemos el ejemplo del gobierno autónomo.
Toda la gestión de la crisis a todos los niveles políticos ha estado siempre muy condicionada por la escala de valores que tiene la clase política actual española.
¿Y cuál es esa escala de valores?
El interés electoral y el mantenerse en el poder. Critiquemos a Pedro Sánchez, pero el resto son iguales.
Y no han cambiado las cosas. Incluso con esta pandemia, el interés personal, el interés electoral, el interés partidista prima por encima de cualquier otra cosa. Clarito. Somos un verdadero rebaño. Ya sé que se habla de la inmunización de rebaño.
Ojalá fuéramos para esto también, hombre.
Yo no veo el interés político, el interés en nuestros representantes para salvar vidas de verdad. Que esto lo tengan siempre presente, en primera línea.
Y el cortoplacismo. Otra vez volvemos al decálogo de la manipulación, de la opinión pública, el cortoplacismo, es decir, tenernos enredados en un cambio continuo de instrucciones.
¿Cómo es posible que un gobierno regional diga, no, lo de Tenerife y Gran Canaria para mañana sábado, Diego? ¿Cómo es posible esto? Pero
si los datos van de 14 en 14 días.
Claro.
El análisis es de 14 a 14 días. Sabían el día 20 de diciembre lo que iba a pasar la semana primera de enero y nos lo estaban avisando. Y nos han metido en un sitio donde sabíamos que íbamos a llegar. El repunte de contagio en Tenerife va a ser porque hubo reuniones familiares.
Sin lugar a dudas.
La semana que viene vamos a subir. Porque la gente se reunió en su casa. Y la propagación del virus, ya sabemos, espacio cerrado, agrupación. Es que lo tienen también muy claro.
Mira, un oyente dice, en referencia al presidente del Cabildo, aquí damos libertad absoluta y además con respeto, pero que se ponga a estudiar para las preguntas que le van a caer, porque este señor no sabe ni dónde está el puerto de la Cruz. Buenos días y feliz viernes. Y adelanta, yo me dedico directamente al sector del gimnasio. No doy el nombre porque es a través del WhatsApp. No doy el nombre. Si me da su autorización, yo doy su nombre. Pero dice además, yo me dedico directamente al sector del gimnasio y estoy en 0 euros de facturación, pero no estoy a favor de la reapertura. Fíjense ustedes, Atención, repito. Yo me dedico directamente al sector del gimnasio y estoy en 0 euros de facturación, pero no estoy a favor de la reapertura, ya que el 90% no cumple las normas o no las hace cumplir. Mi negocio no vale una vida y siguen muriendo compatriotas. Si me das tu nombre y tu autorización, yo digo tu nombre. Si no, basta con esto. Y del presidente del Cabildo, que no sabe ni dónde queda el Puerto de la Cruz.
Yo iba a decir que la respuesta a tu pregunta con respecto a San Francisco, el Parque San Francisco, me ha sonado a esto de...
Dame tiempo.
Para el próximo pleno.
Dame tiempo para
cógele la mano y dile, venga usted para acá, para los estudios, no, yo le media horita.
40 minutos monográficos sobre el Puerto de la Cruz.
Tienes que estar hablando con el gabinete de prensa para ponerle el día y la hora.
Yo hablaré con mi queridísima amiga Noelia.
Pero lo has cogido cagando fuera de la vacinilla, si no sí. Tenía ni idea de lo que le estabas hablando. A mí la sensación que me ha
dado. Esa es la sensación que
a mí me ha dado, que creo que es la misma que le ha dado
vale,
la gente.
Yo me voy a poner a favor del presidente. A mí me dio la sensación de que, oye, dame minutos, porque esto lleva su tiempo, explicar todo lo que está pasando en el Puerto de la Cruz, todo lo que hemos hecho.
¿Tú crees que explicar?
Me pongo a favor del presidente.
Tú eres periodista y eres de lo bueno. Quieres dar aquí cancha. No, quieres ponerme el charquito para que me manche todo. Lo has cogido en Braga.
En esta última pregunta,
¿tú crees? Creo que sí. Yo esa no se la esperaba y no se la había preparado.
Hombre, es que no se esperaba ninguna, ¿eh? Nosotros nos pactamos entre...
No, pero puede tener una ligeridad. Voy a hablar con Gente Radio, emisora líder del norte de Tenerife, sí, implantada en el Puerto de la Cruz. Me va a preguntar por el muelle, porque si me pregunta por el muelle, esta me la tengo al día, esta me la estudié ayer, pero lo del Parque San Francisco...
Pues se ha montado una
La piscina
muy buena.
Se la tenía estudiada.
Sí, claro, porque ya está ejecutándose la piscina.
Pero no lo critico por ello. Es decir, a mí me hubiera gustado, como una vez me pasó con una política iniciada, y sin experiencia, que me dijo, eso no lo sé, déjame que consulte.
Ah, muy bien.
Y me ganó en ese momento, digo yo.
¿A ti te hubiera gustado que el presidente del Cabildo hubiera dicho, don Lorenzo, me pilla usted, literalmente,
no
fuera
tengo
de
toda
juego
la información
no
al
tengo
día.
La información.
Pero
me permite usted que la próxima semana esté en los estudios de Gente Radio y yo le conteste pormenorizadamente a todo esto? ¿Hubieras preferido?
Sí, pero la debilidad del político la tapan como pueden.
De cualquier color
y
político.
La falta, sí. Y la falta de honestidad con respecto a los votantes, ¿no? Es decir, se han puesto un halo de grandeza, de privilegios excepcionales y los mantienen pensando de que están por encima de nosotros y que todos somos un poco tontos, ¿no? Y que ellos son omnipoderosos, saben de todo.
Sí.
Yo que soy seres humanos, es decir, yo entiendo que un presidente Cabildo no puede estar al día de todos los expedientes que se están tramitando en el Cabildo. Es imposible.
Ciertamente.
Entonces, no pasa nada por reconocer que eres humano.
Ni lo hacía Adán Martín, ni lo hacía Carlos Alonso, ni lo hacía Ricardo Melchor,
Pepe Segura. Pasa que somos una minoría, ¿no? A mí me ganan cuando demuestran sus debilidades.
Oye, el sector turístico, hay otros sectores que lo están pasando muy, muy mal, pero el sector turístico, según Jorge Marichal, el presidente de Asotel, más de 30 hoteles echan el cierre en Tenerife por las restricciones. El presidente, como digo, da prácticamente por perdida. Eso está clarísimo porque Enrique Lucchini lo ha dicho aquí. La temporada de invierno está en el cubo de la basura. Pero, ¿cómo remontamos esto? ¿Cómo salvamos un sector tan vital para la isla de Tenerife?
No soy experto turístico. Enrique es buen amigo mío y hablamos mucho de ello porque sí conoce muy bien el sector.
Pero a fondo.
Lleva toda la vida trabajando en todos los aspectos del turismo, desde una agencia de viajes, dirección de hoteles, formación de personal. Es decir, es un experto en turismo creo que de los mejores que hay en Canarias. Y él conoce bien la mecánica del turismo y el destino Canarias. Pero en mi completo casi desconocimiento del sector turístico, lo que sí intento aplicar es el sentido común. Y desde el principio de esta situación de pandemia y del principio del confinamiento, creo que el tiro se ha dado equivocado y que se podía haber aprovechado por principios económicos de aprovechar las debilidades para generar beneficio en una situación como la que se veía venir en el mes de marzo. Insisto, yo no soy ni epidemiólogo ni experto turístico, pero se sabía que esto no iba a ser cuestión de 15 días ni de 2 meses, que iba a haber muchísimo tiempo y que íbamos a estar condicionados tanto al cierre del turismo nacional y de los confinamientos nacionales, como el que se produjera en nuestros países de origen de nuestros clientes. En este caso, Inglaterra, Alemania, Centro Europa, los países nórdicos. Y efectivamente, llevamos un año prácticamente en un cero turístico. Si esos ERTE que ahora quieren prolongar, Sine Die,
desde Canarias,
se hubiesen focalizado, porque eso es dinero público, de subvención, de ayuda al trabajador, pero realmente no es ayuda al trabajador, es ayuda a mantener a una empresa
abierta,
con el oxígeno puesto en la boca, claro, metido en la UCI, entubada, completamente
entubada,
pero para que no cierre y para que en el momento que se reactive la economía rescate a esas personas y no computar en la cifra del paro.
Mientras ¿qué es que lo que le interesa al gobierno también?
Que le interesa al gobierno y le interesa a la empresa. Hmm. Al trabajador lo tienen jodido, porque no puede buscar un desarrollo profesional.
Se tiene que quedar en casa, 70%.
Quietito. Y que el que haya trabajado alguna vez, que sepa lo que es estar un año sin dar palo al agua, sin evolucionar en tu profesión, desconectado de la vida pública, ¿no? De claro, la vida profesional.
Claro.
Es complicado, hombre, para un chico de mantenimiento, pues no lo sé. Para una camarera piso, no lo sé. Pero para mi profesión, por ejemplo, era mortal de necesidad para
el trabajo. Un año de paro, pues podría terminar perfectamente con tu carrera.
En ese momento yo hubiese pedido a los expertos turísticos que salieron como las ratas en los barcos, porque el director insular, el vicepresidente, el viceconsejero de turismo, salió por la puerta de atrás. Sí. Bueno, aquello fue un desbarajuste que ya nos hemos olvidado, pero existió. Y se pusieron a unas personas súper mega profesionales al frente del turismo en Canarias. Súper mega profesionales. Miren los
conocedoras.
Miren los currículum. Yo no voy a opinar de ellos.
Conocedoras. Todas ellas y todos ellos.
Los currículum dicen quiénes son y la experiencia que
parece mentira que una comunidad como la nuestra tenga al frente de la política turística a personas así, ¿eh?
En estos momentos, además. Bueno, pues en ese momento
es
de
muy
marzo,
triste, es muy
marzo,
triste.
abril, mayo, junio, julio. Venga, siéntense, piensen, tormenta de ideas, busquen. Y yo ya en ese momento te lo comentaba desde mi cuarto de baño a la ventana de aluminio. A mí me hubiera encantado la valentía de decir, es el momento de reinventarse el turismo en Canarias. Ese dinero que se va a invertir en ERTE, désele a los trabajadores, pero póngase a reformar los hoteles. Generen un destino turístico diferente. Hagan hoteles medio ambiente.
Vamos a ir a por el mismo turismo, ¿eh?
Error gravísimo, lo decía Enrique
hace dos días aquí.
Vamos a mejorar la oferta turística cambiando la calidad del destino. Vamos a potenciar, me da igual lo que sea, el biciturismo, el turismo nómada de digital, la ecología sostenible, los hoteles medioambientalmente preparadísimos, la gente con siete idiomas.
Vamos a mantener el hotel de tres estrellas y cuatro estrellas y tirar el plato de comida, que es lo que come.
Renovar la oferta turística.
Claro.
Con ese personal que está en su casa, téngalo ocupado. Dele cursos de formación, amplíe su capacidad de idioma, modifique las instalaciones de energías renovables en los hoteles, el tema de la depuración.
El propio empresario tiene que formarse también.
Yo qué sé, hay tantas cosas en las que invertir tiempo y ese dinero. Y no, se le da dinero a las personas para estar en su casa.
Por cierto, que la patronal asegura que lo correcto sería, no sé si es la palabra correcta, quieren una exoneración de tributos. No pagar porque la situación es económicamente desastrosa. Entonces no quieren pagar impuestos.
¿Quién pide eso?
La patronal.
La patronal de la hostelería.
Sí.
Vale, yo también hemos comentado en esta mesa.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Vamos a ser conscientes de que...
Porque los ayuntamientos tienen que seguir prestando servicios, ¿eh? Entonces, claro, es que dice, la situación es muy dolorosa, no tengo dinero, no puedo pagarte los impuestos. ¿Y qué hacemos con la recogida de basura?
Al autónomo se le han bajado los impuestos, ¿verdad?
¿Al autónomo?
Y en los bares que llevan cerrados le han dicho, la basura no la paga usted este año, ¿no?
Ah, ¿lo ves?
¿Verdad? Pero a la clase hotelera empresarial.
Le tenemos que exonerar.
De Canarias. Le tenemos que ayudar impositivamente.
¿O de la provincia de Tenerife?
O decirle...
Mira...
¿Ha tenido usted 40 años de bonanza? Con todo tipo de apoyos institucionales.
¿De verdad que no tiene
usted...? Ha ganado usted mucho dinero, creo, y si no lo ha ganado, debería haberlo ganado.
Vayamos por este camino, Diego.
Lo ha reinvertido.
Venga, vamos a buscar enemigos.
¿Por qué? Porque... No me importa.
No. Yo te invito a que tú y yo nos busquemos enemigos.
Mi enemigo más importante lo tengo encima en mi cabeza, que se llama mi cerebro. Es decir.
Claro. Han ganado mucho dinero.
Y si no lo han ganado, lo han podido ganar.
Y si lo han gastado, lo han gastado. Pero ahora,
y desde luego
me van a pedir a mí que ustedes, a pesar de la crisis, Diego... O sea, mira, ahora no paguen impuestos.
De verdad, yo no sé cuántos amigos tiene el gobierno de Canarias entre la élite de la hostelería canaria. No lo sé, pero si hacemos un estudio de quiénes son los que han ganado dinero y quién ha invertido en hostelería en los últimos 30 años, pues es fácil encontrar un nombre como López Sanz, ¿no? ¿Y de dónde viene López Sanz? De la obra pública. ¿Y de la obra pública de qué? De la obra pública del gobierno autónomo, para empezar. Y seguimos por abajo, pues los Titos, y bueno, pues por ahí vamos, ¿no? No vamos tampoco a poner muchos nombres más.
Ahora, no.
Y me encanta que los empresarios canarios prosperen. Pasa que es que, bueno, pues prosperan a costa de que no se genera un tejido económico estable. Porque no hay empleos de calidad
y
no hay empresas sólidas.
Eso.
Y los dineros que ganan aquí, y hay algunas empresas de referencia que todos las conocemos, invierten dinero ¿dónde? En Europa no, en Sudamérica. Invierten en países del tercer mundo no, pero casi. En vías de desarrollo, pero... no generan una empresa sólida en Canarias. Y ahora tenemos que venir a rescatarlo. Si el destino turístico canario.
Es que están pidiendo un rescate.
No lo han fortalecido ellos. Lo ha fortalecido nuestro clima, nuestra idiosincrasia, nuestro posicionamiento, nuestra seguridad jurídica, nuestra seguridad europea, nuestra común moneda. Eso es, son los valores que Canarias va a seguir teniendo a pesar de esta clase hostelera que hemos sufrido también, como la política, en los últimos 30 años, con una falta de solidaridad absoluta.
Es que
no
ha
se han preocupado de formar al personal. Han traído personal de fuera más barato que el de dentro.
Y el empresario no se ha formado también.
Se ha generado un hotel escuela que no se ha utilizado.
Infrautilizado en todo momento.
Entonces, ahora que vamos a salvar a los empresarios con dinero público de nuestros impuestos,
imagínate,
de sus trabajadores que están en el ERTE.
El alcalde del Puerto de la Cruz, ¿qué
parezco
¿qué
comunista,
pensará?
¿Eh?
Claro, pero vamos a ver. El alcalde del Puerto de la Cruz, si la patronal hotelera, el vicepresidente de Asotel, don Enrique Tal, le plantea esta cuestión, le tendría que decir, pero oye, que yo tengo que seguir prestando servicios, que al autónomo yo no le he abierto la mano en absoluto, que hay muchos comercios en el Puerto de la Cruz, no les he abierto la mano. ¿Y ahora qué tengo que hacer con ustedes? ¿No han ganado dinero durante decenios? ¿No han ganado dinero? Pues en este momento de vacas flacas, ¿qué me estás pidiendo? ¿Te me pones de rodilla a llorar? ¿Para qué? ¿Para qué?
Y si usted no es capaz de soportar la situación, venda su hotel. Que a mí no me da miedo. Ese miedo que vendan el hotel a mí, eso no me preocupa lo más mínimo. Insisto, el destino turístico de Canarias es potente de por sí. Y podía haber sido muchísimo más potente si hubiésemos tenido una clase empresarial más seria, más sólida. Que se hubiese preocupado de generar empresas
desde hace tiempo, ¿eh? Porque desde hace tiempo se ha dicho, hombre, vayamos cambiando el modelo turístico.
Mientras que voy ganando dinero no tengo problema.
Efectivamente,
no tengo problema.
Quedaba muy bien en las tertulias.
Hay problemas
sí,
en
hay
Turquía,
que cambiar.
Hay problemas en el norte de África, aquí me van a derivar turistas de para acá, de para allá, y yo aquí a hinchar dinero.
Exacto.
No me preocupa ni siquiera en formar a mi personal.
Efectivamente, eso es lo que ha ocurrido. Siempre que
surge
una guerra... ¿Por qué tenemos que ayudarle?
Porque no olviden que el dinero público es de todos nosotros. Incluidos los trabajadores del hotel que están en ERTE hace casi un año. No se olviden que esas señores cuando ponen gasolina pagan impuestos que después se reinvierten en mantener la clase empresarial que nos, no digo que nos haya llevado, pero que no ha sabido generar estas empresas sólidas. Y hay muchísimos ejemplos.
Esos malditos titulares en los periódicos que yo siempre maldecía aquí en esta casa y en Televisión Canal 6 y siempre he estado 32 años ininterrumpidamente trabajando, he dicho, pero ¿por qué nos tenemos que alegrar del mar ajeno? Por ejemplo, una guerra, un atentado en Turquía, un atentado en Egipto, un atentado en donde sea. Canarias sacará tajada, se beneficiará de esta situación y vendrán los turistas. O sea somos unos buitres carroñeros.
Nos hemos
acostumbrado a decir...
millones de Vengan turistas, 18 sí. millones de turistas, y aquí sí. todos hacen pipí, todos hacen caca, todos dejan escombros, sí, claro. todos gastan energía.
Y la renta per cápita más baja o de las más bajas de España, la precariedad laboral, la gente
Les
sufriendo.
Les pregunto a los
sector,
oyentes, ¿qué diferencia hay entre Baleares y Canarias? ¿Quién tiene más potencial, Baleares o Canarias?
A ver, esa pregunta te la formulo. ¿Qué archipiélago tiene más potencial?
Infinitamente Canarias. Pero de aquí a Lima, como decía Almeida, un camión detrás del otro, de aquí a Bruselas, de hielo, ¿no? Pues lo mismo.
Porque no cerramos en todo el año. ¿Eh?
Bestial. ¿Cuántas empresas canarias trabajan fuera de Canarias?
¿Cuántas?
¿Vale? ¿Conoce una cosa que se llama Balearia, que está trabajando ahora con Fred Olsen? Eso es de Abel Matute, Balear.
Balear, Balear.
¿Conoce la cadena de hoteles Riu? Riu es de Baleares. ¿Conocen la empresa de mantenimiento San Polo? Eso es de Baleares. Díganme una empresa canaria que trabaja en la península.
Bravísimo, Diego.
A mí me da mucha vergüenza, y esto es nuevo, no es nuevo, ¿eh? Esto es de muchos años. El empresario canario ha vivido siempre aborregando al canario, diciendo lo mío es lo bueno, lo propio, no sé qué, lo de malo fuera, y mientras comiéndonos los pies.
Y ahora nos dirán que queremos que se hunda el turismo.
Que no. Si el turismo se va a hundir.
No, pero es que nos dirán, estos dos quieren que el turismo se hunda en la tierra. No, señores.
Lo que quiero
no,
es que nos quiten las orejeras de al lado de los ojos y que nos dejen abrir la visión y que dejen de decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y que Canarias tiene un potencial bestial, que llevamos 30 años de demora, porque los que nos han gobernado, incluyendo la clase económica, que ha estado cohabitando con los políticos,
directamente,
se han llenado los bolsillos a costa de la mediocridad que nos han generado en el entorno.
Bravísimo. Bravísimo.
Y no hemos sido capaces de exportar la calidad y el potencial que tiene Canarias al exterior. Sino que hemos dejado que nos inunden empresas exteriores y empresas peninsulares. Porque aquí el empresario canario, pues, con llorar al olmo. y contener a la población, pues te doy un trabajito, te doy no sé cuánto, pero no te consolido como empleado, no te promuevo como empleado, no te formo como empleado, no consolido una empresa.
Con lo cual vamos a tener siempre eso, 16 millones de turistas, pero de los cuales muchos llegarán con alpargata. Que es lo que vamos buscando.
Y no hemos sido capaces de poner en valor lo que la naturaleza, la posición geográfica y la cultura canaria le ofrece de manera gratuita al turista.
¿Y ahora?
No lo hemos puesto en valor.
¿Y ahora
la gastronomía
que todo
tan espectacular,
perdido?
Los productos de la tierra a nivel de hortalizas, de verduras, de
cultura.
Queso, de vino, los paisajes, los senderos. Es decir, esto tiene un potencial tan bestial que no se lo van a cargar los dueños de los hoteles. No se lo van a cargar. Ni los modelos turísticos de los políticos mediocres.
Y lo que tú has dicho, si tenemos que cerrar hoteles, señores, lamentablemente, no se han hecho bien las cosas, se cierran hoteles. Y si tenemos
que no se cierran hoteles. Que se cierra la empresa que gestiona ese hotel.
También es verdad. También es verdad.
Y si ayudamos desde la parte política de generar un entorno de hablaba del presidente del Cabildo, de que ha potenciado a los técnicos en el Consejo, ¿sí?, de Rehabilitación, sí, Turística. Vaya, asusté un poquito para allá.
¿Por qué te parece?
Porque ¿cuántos años iba funcionando ese consorcio?
Bueno, un par de años.
¿Qué han hecho?
Se ha convertido en un actor importante en el puerto de la
sí,
Cruz.
Sí. ¿Qué han hecho? Dime obra.
Le pregunto.
El metro, por ejemplo, ¿no? Es decir, la ampliación de la TF5, la ampliación del puerto de Granadilla. Es decir, ¿qué han hecho ese consorcio? ¿Cuánto ha costado? ¿Por qué no lo dicen? Como el Consejo de Rehabilitación del Boyullo. ¿Cuánto se ha gastado ahí? ¿Y qué han hecho? Aparte de medrar y reunirse a comer.
Te refieres al Rincón, ¿no?
Al Rincón, perdón.
Sí, vale.
¿Qué han hecho? ¿Cuántos años lleva aportando el dinero público el gobierno canario, el Cabildo y el Ayuntamiento? Y este de rehabilitación del Puerto de la Cruz va por el mismo camino.
El consorcio en el anterior mandato se convirtió en un actor importante para el Puerto de la Cruz.
Sí.
Ahora, está bien la pregunta.
¿Qué ha hecho?
¿Le podemos trasladar esa pregunta al presidente aparte del Cabildo?
Aparte de dar noticias cada seis meses, que el presupuesto se ha aumentado, que he contratado tres técnicos, que habrá que ver de quién son primos los técnicos que has contratado.
Sí.
No, pero es que es verdad. Es que encima nos lo comemos y nos lo tragamos y acabamos echándolo por donde tenemos que echarlo sin dolor. Y seguimos así año tras año. No sé quién dijo el otro día en un programa de televisión, es que mi padre la paga, no sé cuántos años, totalizan, ¿no? Y digo, sí. Y si hiciéramos esto con estos consorcios y tal. Es decir, vamos a ver cuánto dinero en la historia de estas empresas participadas o inventos de consorcios que se hacen, cuánto dinero se ha invertido de nuestros impuestos en eso y qué se ha hecho, qué se ha obtenido.
Mira, vamos a ir llamando a Rosa Dávila, sí, la diputada, pero un oyente, con buenas palabras, con buenas palabras. No, está a favor, está a favor. Leo, perdonar a los ricos nunca. Han ganado mucho dinero, pero muchísimo dinero. Habla de hoteleros, obviamente. La industria turística es fundamental, pero seguir por este camino es un verdadero suicidio.
Antonio Largo decía una cosa que en política nunca hay vacantes.
¡Bof!
En Canarias tampoco habrá vacantes si se gestionan bien las empresas hoteleras y si se empiezan a poner nortes en la dirección correcta, desde la vida política, desde el modelo turístico que carece este gobierno autónomo y los anteriores, renovando el modelo turístico de Canarias. Que yo no soy experto, que no sé cuáles, pero que oportunidades hay miles y expertos hay. El problema está que ¿a quién pones al frente del turismo en Canarias? Ese es el problema. ¿A quién pone? ¿Con qué interés se toma a la gente que tiene realmente profesionalidad en el tema turístico y que quieren invertir pasta si cuando llegan aquí y la primera persona que se encuentran al frente del turismo, correcto, es la que se encuentran?
Bueno, pues quédate aquí conmigo porque vamos a entrevistar ahora mismo, ya está en antena. Primero hemos entrevistado a las 8:02 de la mañana al presidente del Cabildo, luego hemos tenido este tiempo de análisis y seguiremos con él, con mi mano derecha, Diego Calvo, pero ahora nos escucha la diputada nacionalista Rosa Dávila. Diputada, muy buenos días. Diputada.
¿Qué tal?
Buenos ahora. Días. Buenos días, diputada. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, bueno, muy bien, muy preocupada,
pero ciertamente.
Afortunadamente con la familia bien y con salud, que ahora mismo
eso
es lo más prioritario.
Eso es lo más importante. Le deseo todo lo mejor para este año 2021. Bueno, diputada, vayamos a lo que realmente preocupa y ocupa a los canarios, pero también a su fuerza política, Coalición Canaria, porque ustedes dibujan un panorama muy preocupante, y además ya están dispuestos, y lo han hecho así, han solicitado medidas muy urgentes para paliar lo que ustedes consideran la ruina económica de la isla de Tenerife. ¿Tenerife está en la ruina económica?
Tenerife está viviendo una catástrofe económica. Y Lorenzo, como sabes, llevamos prácticamente un mes con medidas muy restrictivas, una decisión que adoptó el gobierno de Canarias para parar los contagios, que nosotros tenemos que decir que no cuestionamos las medidas que se tengan que tomar, porque la prioridad es salvaguardar la vida de las personas, parar los contagios, parar este virus, y se tendrán que tomar las medidas que además dicten el comité científico, que diga salud pública, y eso no tiene que tener ningún tipo de duda respecto a cuáles son las medidas y acatarlas, y sobre todo tomar todas las decisiones en cada momento. Pero eso tiene que ir acompañado de ayudas directas al sector, la exención de impuestos, porque en Tenerife, como decía, se tomaron medidas justo antes de la campaña de Navidad, Navidad, Reyes, llevamos casi un mes con restricciones muy severas en Tenerife, que además afectan a pequeños, al comercio local, a bares, cafeterías, gimnasios, como hemos visto que se han manifestado, restaurantes, que claro, si no te tienen, no te permiten tener actividad interna, sí, pues, y no hay terraza, pues de facto te están diciendo que cierres, y no se les ha compensado. Entonces, lo que vemos es que cuando hay una catástrofe natural, que es lo que ayer dijimos los diputados de Tenerife, en ese grito de, pidiendo ayuda para la isla de Tenerife, que se hunde su economía, que se hunde la economía de miles de negocios pequeñitos, que es gente humilde, trabajadora, que está al frente de su bar, pagando las nóminas a lo mejor de dos empleados, y que no las puede pagar. Lo que decimos es que después de un mes, no se entiende que el gobierno no haya tomado ninguna decisión, un decreto de ayudas directas que cubran los gastos directos, los gastos fijos de estas empresas.
No ha habido, por lo tanto, diputada, no ha habido, por lo tanto, ni una sola ayuda específica.
Ninguna. Mire, cuando hay una catástrofe, y nosotros lo asimilábamos ayer, cuando han habido, y Canarias las ha sufrido, tormentas, inundaciones, incendios, al día siguiente, a los dos días, el gobierno se reunía y salía un decreto de ayudas directas a los afectados. Entonces, lo que no se entiende es que se tomen decisiones muy restrictivas que afectan a la economía de una isla, justo además en la campaña de Navidad, cuando la gente pensaba que podía coger un fisquito de aire para levantar la cabeza después de un año muy duro, y justo en esa campaña, oye, que tuvimos la poca fortuna que tocara los contagios más fuertes en la isla de Tenerife, justo en las fechas navideñas, pero oye, después de 9 meses de pandemia, sabiendo que venía una primera ola, segunda ola y tercera ola, no es normal que un gobierno no tenga preparado. Si pasa una isla a semáforo rojo, inmediatamente se arbitran 10 medidas de emergencia directas, de eliminar, de eximir del pago de impuestos, de que no se tengan a pagar la seguridad social, porque es que ahora el día 20 de enero, que es ya, hay que liquidar el IGIC, hay que pagar los impuestos, hay que pagar la seguridad social, y la gente no tiene dinero porque están arruinados.
Y hablamos de muchos sectores, ¿verdad, diputada? Muchos sectores, claro. Pequeños comercios, hostelería, gimnasios, los autónomos, las pymes en general.
Sí, y lo vemos, es que al final todo el mundo en su municipio, en su pueblo, ves, conoce a la gente que está al frente de un bar, de una cafetería, de un comercio pequeñito, de un gimnasio, como han salido manifestándose, y claro, es que ven cómo después de muchísimos años tienen que echar el cierre, y eso ya no se recupera, es un tejido productivo que ya no se recupera, y esto es la ruina. Y nosotros hoy lo reclamamos para Tenerife, ayer entraba Lanzarote en semáforo rojo, sí, pues esas medidas se tienen que adaptar. Si hay un incendio en La Gomera, usted tiene que poner ayudas directas a los afectados del incendio de La Gomera, como se ha hecho de toda la vida. Si ha tomado decisiones sanitarias, pero que impactan tan duramente sobre la economía de esas familias, de esos negocios, que insisto, es gente humilde, trabajadora, que se levanta cada mañana para intentar abrir su negocio, pero que de hecho, porque si no tenías una terraza, ¿cuántos bares o cuántos, bueno, guachinches en el norte, ¿no?
Sí.
Dan a una carretera general, ¿qué terraza van a poner?
Tiene claro Coalición Canaria, que el Cabildo, el Gobierno Regional, no han tomado iniciativa alguna, no han ejercido el protagonismo. Pero le pregunto, ¿y Coalición Canaria ha emprendido acciones? Porque claro, estamos señalando al Gobierno Insular, al Gobierno Regional, pero ¿qué ha hecho Coalición Canaria en este momento tan duro sanitaria y económicamente para la isla de Tenerife y para la región canaria?
Pues mire, nosotros firmamos el pacto de reactivación, le tendimos una mano al gobierno. Hace 3 días Fernando Clavijo presentaba un paquete de medidas urgentes.
Correcto.
Hemos estado en contacto constante con el gobierno. ¿Sabe que les mandamos una carta al presidente del gobierno diciendo, reúna usted a los firmantes del pacto, que era un acuerdo precisamente para este tipo de medidas, y nos dijo que ya tomarían ellos la iniciativa, pero es que Tenerife no puede seguir esperando por estos señores que están gobernando, porque es que se hunde. Mire, más de 4.000 personas son nuevos demandantes de ayudas de emergencia social.
Es un drama.
Gente que nunca había, gente que estaba bien y que nunca había tenido que ir a los servicios sociales de un ayuntamiento. Y los ayuntamientos están haciendo virguerías, inventando, porque al final el vecino que tiene un negocio, va al ayuntamiento, y son los ayuntamientos los que están poniendo bonos de consumo para intentar ayudar.
Sí, 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 sí.
Permitiendo que se pongan terrazas sin cobrarle impuestos, pero rápido hay negocios, cafeterías, que pueden poner una pequeñita terraza. En cualquier caso, no se compensan las pérdidas, porque de facto les han cerrado los negocios. Pero claro, mire, en Alemania, Angela Merkel salió prácticamente confinando a Alemania, pero al su lado estaba el ministro de Finanzas, y yo no digo que aquí en España vayamos a ser tan diligentes, pero conozco empresas, empresarios que estaban aquí de vacaciones en Tenerife, que a las 48 horas tenían ingresado en su cuenta corriente el 75% de los gastos fijos de su empresa. Uh-huh. Que aquí en Tenerife, después de un mes desangrándonos en plena campaña navideña, ni siquiera se les exime del pago de los impuestos el 20 de enero, que eso va a terminar de rematar a los autónomos, a los pymes, a los pequeños negocios, a los bares, a las cafeterías.
Ya tenemos en Tenerife una tasa de paro de superior al 25% y una tasa de paro juvenil que es verdaderamente escalofriante, diputada.
Por encima del 60% en los jóvenes. Pero ¿y mañana, cuando esos ERTE, cuando la gente realmente cierre el negocio porque no van a poderlo aguantar, porque no se les han dado ni una ayuda, y los ERTE se conviertan en empresas quebradas que no pueden ni siquiera liquidar a sus empleados? Y las familias que tienen esas pequeñas empresas, esa cafetería, ese bar de la esquina, terminen con deuda, de verdad que es muy duro lo que se está viviendo en esta tierra en Tenerife.
Ha habido, le pregunto directamente, ¿ha habido pasividad, ha habido dejadez, ha habido carencia de liderazgo en el gobierno regional que preside Ángel Víctor Torres? Y la misma pregunta se la formulo, porque hemos tenido al presidente del Cabildo Insular de Tenerife a las 8 de la mañana. ¿La misma pasividad, la misma dejadez, la misma carencia de liderazgo en el Cabildo Insular?
En el gobierno de Canarias, desde luego, no se está haciendo lo que se tendría que hacer. No tienen la cabeza donde tendrían que tenerla, además con toda la ayuda que se le ha prestado desde sindicatos, confederaciones, otros partidos que no hemos querido sumar para arrimar el hombro, y resulta que no hay, no sé si no hay nadie pensando, es una dejación. Yo creo que sobre todo es una gravísima irresponsabilidad Por eso ayer lanzábamos ese grito de ayuda. Y bueno, el Cabildo apaga y vámonos. O sea, en fin, para todos los autónomos han dado algunas ayudas, pero que vienen del anterior, 1.000 euros, con mucho, y solamente han llegado al 7% de quienes los habían solicitado. El Cabildo, yo tengo que decir que el Cabildo, que ha estado gobernado por gente muy solvente, que era punta de lanza, como Adán Martín, como Ricardo Melchor, como el propio Carlos Alonso, en un año y medio, es una vergüenza cómo han arrasado con una institución que era el orgullo de todos los cabildos, que era una referente para otras administraciones locales en toda España, y hoy no es nada. Han arrasado, lo tienen paralizado, no dan respuesta. Para que te atiendan tienes que poner una instancia y a ver si en 2 meses o 3 meses reciben a la gente que son los representantes de los sectores. Es increíble lo de esta gente.
Claro, para terminar, diputada, varios oyentes, ¿no?, a través del WhatsApp particular de un servidor insisten en que debe usted implicarse o insistir mucho más en que a partir del próximo día 20 muchos empresarios, pequeñas pymes, autónomos, van a tener que hacer frente a pagar el IGI o la seguridad social y los sueldos de los trabajadores, que esto no debe quedar en la mera superficie, sino que esa situación es ciertamente muy dramática. O sea,
es dramático, es tan arruinado. Y ¿sabes lo peor? Cuando salgan las ayudas, Lorenzo, para poder acceder a las ayudas tienes que estar al corriente del pago de impuestos. O pagas impuestos o pagas a los empleados. O pagas, si pagas impuestos no comes ese día, o ese mes o esos 2 meses. Y esa es la realidad. Y resulta que cuando vayan a sacar las ayudas, tendrás que estar al corriente del pago de tus obligaciones tributarias, con lo cual no vas a poder acceder a las ayudas. Esto es un absurdo, una pescadilla que se muerde la cola, y el gobierno ha tenido 9 meses para resolverlo. 9 meses. Sabía que iba a llegar una tercera pandemia. Hoy es Tenerife, hoy gritamos por las ayudas directas para Tenerife, porque se le quiten los impuestos a estos pequeños negocios y se exima a Tenerife del pago de impuestos. Yo honestamente no quiero pensar, porque ayer Gran Canaria duplicaba el número de contagios de Tenerife y van a esperar 2 días para volverse a reunir, a ver si pasan a Gran Canaria a fase 3. Yo no quiero pensar que... Espero que las decisiones sanitarias lo estén tomando las personas que toman y que están al frente de comités científicos, de salud pública, y que no tienen ninguna influencia política. Porque la realidad es que quien se sienta en el Consejo de Gobierno, todos los líderes del Consejo de Gobierno les votan en Gran Canaria.
Dicho queda, dicho queda. Diputada Rosa Dávila, como siempre, le doy las gracias por la confianza que deposita en Gente Radio, en la emisora local líder del norte de Tenerife. Gracias por estas palabras, a seguir trabajando, y de verdad, un saludo muy cariñoso.
Un saludo para todos ustedes, para los trabajadores de Gente Radio y para todos tus oyentes.
Un abrazo, gracias de verdad, gracias de verdad. Bueno, Diego, como siempre, a partir de ahora entramos en unos minutos de comentario, de análisis. Diego Calvo y yo, mi labor ha sido preguntar y ustedes han escuchado a la diputada. Yo he escuchado con muchísima atención, con muchísimo respeto, como siempre, a todos mis invitados, pero al final... ha surgido un tema que a mí me provoca mucho sarpullido, ¿no? El hecho de todos los que nos gobiernan y toman decisiones son gran canarios. Y entonces, claro, esto fomenta lo que yo no deseo, que es el pleito insular, y que el tinerfeño piense que si mañana no hay una decisión que guste a los diputados de Coalición Canaria en Tenerife, es porque ha habido presión en Gran Canaria. La política no puede seguir en el siglo XXI por estos derroteros. Lo digo sinceramente. O sea, yo he escuchado con mucho respeto a la diputada, a la buena diputada Rosa Dávila, hablando.
No ha dicho Canarias nunca, ha dicho siempre Tenerife.
Y es una diputada por Tenerife, pero regional.
Si no tenemos proyecto autonómico, tenemos un difícil futuro. No podemos estar cayendo en esto ni indicándole a la gente que Tenerife está muy bien ahora y que hay que abrir los restaurantes y los bares. Solo los restaurantes y los bares, como bien me decía José. Parece que no hay otro tipo de empresas en Tenerife que no sean restaurantes y bares.
Pregunto, ¿hay más empresas en la isla de Tenerife?
Lo que yo le he oído a la señora Dávila, pues o no hay o no se acuerda de que existen.
Esta es la realidad a la que humildemente uno se enfrenta, ¿no? Todos los días cuando dice, te has convertido en un enemigo de la economía. ¿Por qué? Por decir que en la isla de Tenerife hay más cosas que bares y restaurantes.
Es que hay
mucho,
¿no?
Más. Yo no me convierto en un enemigo.
Igual de mal o peor.
Por eso me dicen, esto de la cultura del bareto de la que tú hablas. Claro, la cultura del bareto significa que nos centramos exclusivamente en bares y restaurantes que merecen todo nuestro apoyo.
Sí, hombre, claro.
Pero, ¿y el resto de los sectores? ¿Cuántos autónomos hay dejándose la vida por ahí? Y que no están llevando un bar. Y que no tienen responsabilidad en una terraza, sino que han dicho, yo tengo visión de futuro y quiero quedarme en esta isla y quiero sacar adelante un proyecto empresarial, innovador, de lo que sea. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Por qué nos centramos siempre? Es como lo que tú has dicho sabiamente. O sea, no ponemos la luz larga para esto, de verdad. El futuro nos va a comer. El futuro que está a la vuelta de la esquina nos come.
Y estoy de acuerdo con doña Rosa Dávila de que han tenido 9 meses para imaginar.
Eso es una verdad.
Una verdad como un día de fiesta, pero claro. A mí me hubiera gustado que esos 9 meses Coalición Canaria hubiese estado fabricando un proyecto para presentarlo en el Parlamento.
Efectivamente, que es lo que yo le he preguntado. Claro, ha dicho lo que ha dicho, ¿no? Pero yo
es la política de cortas luces.
Del
prontoplacismo.
Le exijo a Coalición Canaria mucho más.
Tenemos que derrocar al que estará en el poder. No, vamos a prepararle a la ciudadanía canaria un proyecto ambicioso,
sí,
de futuro, de cambio, de luz al final del túnel, sólido.
Totalmente.
Y no solamente los bares y los restaurantes, sino todos los comercios a lo mejor tienen que dar un paso al frente y necesitan ayuda para innovar, para modernizarse, para tener un mercado diferente al que hemos venido teniendo hasta ahora. Hablamos del mercado de internet, hablamos de la entrega a domicilio de las comidas. No lo sé, ¿eh? Digo, pero que ha habido 9 meses para que el gobierno tome iniciativas que nos faciliten la salida, pero la oposición, en vez de deteriorar la imagen del gobierno o preocuparse de cortarle el césped alrededor de las piernas y dejarlo débil, haciendo mociones de censura extrañas y alianzas extrañas, pues haber puesto a trabajar en un proyecto a largo plazo donde Canarias fuese una comunidad autónoma autosostenible, con un PIB diferenciado, con un modelo turístico diferente, con una ayuda a nuestros empresarios para que se modernicen y se consoliden.
Que cuando decimos un modelo económico diferente no estamos diciendo matemos a la gallina de los huevos de oro.
No,
esto hay que puntualizarlo siempre mucho.
Que el cortoplacismo es malo para el PSOE y es malo para Coalición Canaria y la oportunidad que los ciudadanos...
Y para la economía. Y para las familias.
Y para el futuro de nuestra comunidad autónoma.
Correctísimo, correctísimo.
Vamos por el camino equivocado, tanto unos como otros. Yo le pido una vez más a Coalición Canaria que se lo haga mirar y que proponga un proyecto que nos ilusione a los canarios. Que tienen tiempo de fabricarlo
y además
que ya han perdido 9 meses
y tienen una oportunidad, porque
valentía,
yo no
imaginación,
creo que la gente esté contenta con este gobierno,
no lo están, pero es que no hay alternativa, porque si la alternativa es voy a criticar por criticar todo lo que hagan y cuando suben el índice en Las Palmas, semáforo para allá y semáforo para acá, y que si los bares son 50 metros cuadrados no tienen no sé qué, y que si los gimnasios, que no hombre, que no. Que no, hombre, que no. Por ahí no.
Así no avanzamos.
O por lo menos, a mí me da la impresión de que están perdiendo el tiempo con políticas antiguas y simplemente priorizando el recuperar el poder. Aprovechen el desierto de la oposición para fabricar un proyecto político para Canarias, que carecen de él y no necesitamos los canarios.
Un oyente asegura que estará muy pendiente de esa entrevista al presidente del Cabildo cuando hable del puerto de la Cruz. Pregúntale por los proyectos más populares. No le preguntes por el puerto en general. Que yo creo que el presidente del Cabildo conoce el puerto.
Lo del Hotel Tauro también ha sido de nota, ¿eh? Sí, al empresario que hizo la inversión. ¿Cuándo se hizo la inversión del Hotel Tauro? ¿El concurso?
Bueno, pues... Sí, ya...
¿Un año?
Un año, sí, sí, sí.
¿Tú crees que una empresa del porte de la que ha cogido la concesión tiene algún problema con...?
Bueno, ha pedido una prórroga, ha dicho el
presidente. ¿Ha dejado de ingresar dinero por el Hotel Tauro? ¿Estaba ingresando dinero el Hotel Tauro? ¿El mejor momento para hacer una reforma, una rehabilitación, no era ahora?
Ahora es un buen momento,
Vale, ¿por qué lo paran?
Ahora es un buen
¿A quién
momento,
le han dado el,
sobre la, todo con la llegada de la vacuna, ¿eh?
¿Qué
es un
capacidad
buen momento,
financiera
venga,
tiene esa empresa concesionaria? ¿Qué capacidad financiera para no tener? Es que de verdad, me sorprende. Yo la respuesta me ha dicho...
Vamos en busca de un hotel súper lujo, ¿eh? Ahí arriba.
Bueno, No sé. Debo ser un bardillo total y absoluto, vamos. Pero una empresa que adjudican un concurso como el del Hotel Tauro, de verdad, 9 meses de inversión, no le produce ningún tipo de efecto a la pandemia porque el hotel no estaba funcionando, con lo cual no está dejando de tener ingresos. Los ingresos previstos los tenía. Bueno, o el dinero lo tenía.
Y ahora me toca cerrar y puedes tú apuntillar luego lo que quieras, ¿vale? El próximo lunes, ya saben ustedes que tenemos la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz. Tras las manifestaciones realizadas en el diario de avisos, creo recordar, por el concejal de Ciudad Sostenible y Planificación, Urbanismo en definitiva, David Hernández, en referencia a la calle Pelinor de Punta Brava, el próximo lunes nos vamos a centrar prácticamente monográficamente en este asunto. Vamos a hablar de Punta Brava, vamos a hablar de la calle Pelinor, de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal. Bien, le pido, si me está escuchando Jonás Santana, y si me escuchan dirigentes del PSOE, les pido que ya les adelanto que el próximo lunes en la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz nos vamos a centrar muchísimo, muchísimo, el 90% del tiempo en Punta Brava, tras las manifestaciones realizadas por David Hernández. Entonces, le pido encarecidamente al alcalde del Puerto de la Cruz, yo lo haré llegar también a través de los canales pertinentes, o sea, a través de prensa, que la persona que represente al gobierno el próximo lunes en esta tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz sea el concejal de Urbanismo, que no sea el concejal de Derecho Social, aunque sea el portavoz del PSOE.
Y además creo que Pedro el lunes no puede venir, Pedro González.
Pedro González no puede venir,
creo
el lunes,
no,
vale, pero Juan Carlos Marrero sí, que además fue concejal de Urbanismo y le tocó enfrentarse a esta situación. Quiero que el representante del gobierno del Puerto de la Cruz sea don David Hernández, porque vamos a hablar de Punta Brava, de si esos vecinos no volverán nunca a sus casas. ¿Y por qué no volverán nunca a sus casas? Del trabajo que se hizo, de la unidad que existió, si no existió unidad, si todo fue una cantinflada. Pues para eso quiero un portavoz del gobierno en esta tertulia que pueda responder. Que no me, con todo mi cariño del mundo, y lo sabe Jonás Santana, que no venga Jonás Santana, concejal de Derecho Social, a partirse la cara en un asunto que no le compete. Y que obviamente no controla. No controla. Y vamos a tener que escuchar un monográfico de Juan Carlos Marrero hablando de lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que dejó hecho a disposición del nuevo concejal. Y Jonás Santana tendrá que estar aquí como una estatua de sal. ¿No? Entonces, para que el gobierno tenga voz y por respeto a la ciudadanía del Puerto de la Cruz, deberían enviar a la persona adecuada. El liderazgo del alcalde aquí se impone. Decirle, David Hernández, portavoz del gobierno, responsable de urbanismo, suba usted a la tertulia y ante Lorenzo de Ara, Juan Carlos Marrero y el dirigente del PP que esté en esta tertulia, que mandará el Partido Popular a un dirigente si no puede estar Pedro González, pues vamos a defender nuestra posición. ¿Qué te parece?
Que ha puesto 50 euros a que no viene David.
Y 100.
Yo es que estoy mal de dinero.
Yo estoy peor.
Y como no tengo más de 50, digo, si tuviese 2.000, votaba 2.000.
No vendrá don David Hernández. Y si viene, te pago un barraquito, que para eso sí tengo. Pero
si viene, te lo pago yo.
No, sí. Tú te pagas el tuyo y yo me pago el mío. Y ya está. Pero es muy probable que el próximo lunes, cuando vamos a tener que hablar de Punta Brava, de si los vecinos regresan a sus casas o no, lamentablemente la petición que yo he hecho, que es una petición tan razonable, con todo el respeto del mundo, pues se la pasen por el arco del triunfo y digan no, no estamos. Si quieres, irá Jonás Santana y Jonás Santana será, como siempre, maravillosamente recibido en esta tertulia. Pero no es la tertulia en la que tiene que estar Jonás Santana, porque si vamos a hablar de la calle Pelinor, obviamente el responsable es el portavoz y concejal de urbanismo.
Yo voy a hacer una llamada, sin tu permiso.
Haz la llamada.
Sí, sí, voy a pedirle a un amigo mío que venga por aquí, que vivía en Punta Brava y que sabía un poquito de esto. Y además es del PSOE.
Pues ya está.
Y además, sin tu permiso, yo le digo, tú puedes venir. Y si me dice que sí, te digo, este puede venir.
Ayer Emilio Fariña, ayer Emilio Fariña se mojó, y se mojó bien en las redes sociales, demostrando de nuevo lo que es Emilio Fariña.
Eso se llama telepatía.
Demostrando lo que es Emilio Fariña. Algunos dirán dentro del PSOE, coño, pero no hagas esto, que le estás haciendo un favor a Juan Carlos Marrero. Nada más lejos de la realidad. Simplemente Emilio Fariña no quiere quedar ante sus vecinos como un mentiroso y un patán. Eso
es
lo único.
Que no lo es.
Que no lo es. Y ayer lo dejó clarito. Clarito, y si quieren ustedes, vayan a la red social. Lo dejó claro. Lo dejó claro. Lo que se hizo en el anterior mandato fue unidad. Unidad para salvar un problema morrocotudo, gravísimo. Y eso no es regalarle una rosa, un puntito, dos puntitos a Juan Carlos Marrero. No, 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 no. Emilio Fariña, socialista, que ahora trabaja en el Cabildo Insular de Tenerife, socialista, lo que no quiere es quedar ante sus vecinos como un mentiroso y un patán.
Porque no lo es.
Porque no lo es. Porque se partió la cara en ese asunto. Y aquí en esta tertulia, compartiendo minutos con Juan Carlos Marrero y Pedro González, estando Emilio Fariña como portavoz del grupo PSOE en la oposición.
Solo como la una.
Solito como la una.
Y sin, señores, el apoyo de su partido.
Muchas veces, muchas veces. Y lo sabe usted, y lo sé yo, y lo sabe el propio Emilio Fariña.
Pero esos son los socialistas que hacen falta en este país. Gente de izquierda, pero con sentido común.
Por supuesto.
Y con honestidad.
Pido al PSOE del Puerto de la Cruz que el próximo lunes, en Hablemos del Puerto de la Cruz, que lo adelanto, vamos a hablar prácticamente monográficamente sobre el tema de la calle Pelinor de Punta Brava. Busquen a la persona que tiene que estar aquí.
No hay que buscarla, solamente hay que decirle ve.
Muy bien. El liderazgo del alcalde, no hay que buscarla.
Liderazgo solamente y valentía, denominadores comunes, liderazgo y valentía.
Ve, porque te toca. Y ya está. Oye,
y va en el sueldo.
Y va en el mira, nunca mejor dicho.
Hombre,
y va en el señor sueldo.
Este mes te lo podría ganar.
David Hernández.
Este mes te lo podría ganar.
Te veo al final, ¿no?
Sí, 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 sí. Ahora me voy a ponerme guapo.
¿Te vas a poner guapo? Sí. Cortito de pelo, luego viene, no veas. No, es que...
no sé si hacerme la cera en las cejas y... lo estoy pensando.
¿Qué, tío? Pero lo cuentas en directo.
No pasa nada.
No pasa nada. Pero ¿qué es eso de la...? Pero qué...
Es divertido hacerte la cera, no duele tanto.
¿No duele tanto?
No, aquí no, te quita. No, estoy limpito.
¿Sí? A mí que me corte el pelo y punto.
Yo al final te llevo al huerto de,
sí, pero
de la peluquería
toque,
y la estética.
Que no me toques más allá de la cabeza.
Sí, 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 todo en la cabeza, los pelitos de la nariz, los pelitos de la oreja,
es que
los pelitos del entrecejo.
Es que soy sensible de verdad, ¿eh? Me tocan cualquier otra parte del cuerpo y salgo con la bata, salgo con la bata corriendo. Te veo luego, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Te veo luego. Venga, vamos a la publicidad porque creo que llega después la mirada crítica, después la tertulia de Mujeres en Política.
Espeso,
cine, tenemos de todo. Venga. Estamos en directo desde las 8 de la mañana en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también a través de Facebook Live. Pues no creo que haya yo dicho nada que pueda molestar a nadie. He dicho que el próximo lunes, en la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz, ya saben ustedes, en esta casa, la única casa que tiene una tertulia dedicada en exclusiva a la realidad política, económica, social, turística de la ciudad que tira del norte de Tenerife, no creo que haya dicho absolutamente nada que pueda molestar a nadie. He pedido al líder del grupo de gobierno del Puerto de la Cruz, Marco González, que para esa tertulia diga al portavoz de su gobierno, el líder de Asamblea Ciudadana Portuense, don David Hernández, a la sazón concejal de Ciudad Sostenible y Planificación y Urbanismo, que esté aquí en esta tertulia, ganándose el sueldo. porque vamos a hablar, y hablaremos, de la calle Pelinor. Hablaremos de lo que ocurrió en su día, de cómo comenzó este drama en la calle Pelinor, y del trabajo que se hizo, y del trabajo que no se hizo, de las cosas que se hicieron bien o de las cosas que no se hicieron tan bien. Y lo único que he dicho es, ya que el grupo de gobierno lo componen 11 personas, hay una que tiene, entiendo que la obligación de ganarse el sueldo el próximo lunes aquí, en esta casa. Porque él ha dicho que estos vecinos, creo que son 5 familias, no volverán a las viviendas, a sus casas, nunca más. Nunca más. Además de otras cosas. Bueno, pues esto merece minutos en la tertulia. ¿No? Merece minutos en la tertulia. Don Jonás Santana, que es un político que da la cara en esta casa, que da la cara, que se parte la cara por sus compañeros y compañeras del grupo de gobierno. ¿Qué pinta el próximo lunes Jonás Santana aquí, hablando de urbanismo exclusivamente? ¿Qué pinta? Cuando voy a tener al otro lado de la mesa al secretario general de Coalición Canaria, exconcejal de urbanismo, que fue el protagonista en el área cuando surgió el problema en la calle Pelinor y el drama de que esa calle se podía venir abajo. ¿Qué pinta un concejal de Derecho Social aquí ese lunes? Lo lógico sería que el alcalde, ejerciendo el liderazgo, cogiera a su portavoz, concejal de urbanismo, ve y no pierdas un minuto, porque los oyentes te van a escuchar. Y aquí no vamos a poner a pelear a nadie. Nunca lo hemos hecho, ¿verdad? Nunca. Vamos a escuchar a las partes para saber, intentar saber lo que ocurre en Punta Brava, lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se dejó a medio hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tenemos ya al protagonista? Lo tenemos, de verdad. Hoy viernes, pon la sintonía. Es la sintonía de La Mirada Crítica, como todos los viernes, y saludamos muy cordialmente a don Javier Pérez. Don Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo, y audiencia de Gente Radio.
Me alegro de saludarle, querido maestro. Tenemos un programa súper apretado, así que voy a ir al grano. Le voy a preguntar, querido maestro, si tenemos un titular o una miscelánea.
Pues tenemos una miscelánea, pues porque hay dos temitas que hay que tratar.
Ah, bueno.
Aunque no sean de la más rabiosa actualidad, a lo mejor. Una es el cálculo electoral de los independentistas y otra es el pasaporte sanitario.
Ajá, pues vamos a por esta miscelánea de La Mirada Crítica. Hoy viernes, como saben ustedes, lunes y viernes aquí en el programa líder de audiencia en el norte de Tenerife, siempre contamos con Javier Pérez y La Mirada Crítica. Escuchemos, pues, la primera parte.
El cálculo electoral de los independentistas a Sánchez le viene mal. A sus planes hace trizas. Aplazar las elecciones puede en su contra volverse. Son todos unos zampones. Vaya banda, hay que joderse. Ya se ve con muy buen ojo el visado sanitario. Al virus se echa el cerrojo. Yo firmo, si hay que firmarlo. Los próceres en Europa ya piensan en instaurarlo porque el virus ya galopa. Al que no quiera hay que aislarlo. A mí me parece bien que se obligue a vacunar. Hay que subirse a ese tren. Mejor eso que palmar.
Bah, es que sabe manejar el lenguaje, el idioma universal, el español, y por eso lo concluye de manera genial siempre. Mejor la vacuna que palmar. Ciertamente, ciertamente.
Hombre.
Así de claro, así de claro.
Yo creo que es fundamental, ¿eh?
Querido amigo, querido maestro, siempre, siempre es un placer escucharle. Y además que ahora, que vive usted en el puertito, le escucho con más claridad. Hay que ver, hay que ver. Bueno, aquí no termina la mirada crítica, siempre hay una segunda parte. Vamos a por esta segunda parte de la mirada crítica.
Bueno, amigos, pues a Sánchez no le ha gustado nada el cálculo electoral de los independentistas que pretenden retrasar las elecciones con la excusa del COVID para diluir como un azucarillo el efecto Illa. Es cierto que las encuestas le dan como ganador de las elecciones, aunque ya saben lo que pienso de ellas, y un retraso en su celebración acabaría con esa presumible ventaja. Y es que de trasladarse la fecha para meses posteriores, Sánchez tendría que decidir sobre el indulto de los condenados por sedición, lo que conllevaría un desgaste político de indescifrables consecuencias para él y su partido, incluyendo al candidato ministro catalán. Por cierto, ¿cuándo va a dimitir Illa de su inútil cargo de ministro de Sanidad? Por otra parte, Europa ya se está preparando para intentar que se apruebe una especie de certificación sanitaria para todo aquel que sea vacunado contra el COVID-19. Pero debe de ser aceptado por los 27 y ya se sabe que eso comporta un buen número de retrasos hasta poder conseguirlo. A mí particularmente me parece muy buena la medida, porque de esa manera se podrá viajar libremente por Europa sin limitación alguna. A los negacionistas que no se quieran vacunar, poniendo en riesgo no solo su propia vida, sino la de los demás, habrá que aislarlos para que la tragedia de la infección caiga exclusivamente sobre ellos. Yo, en el mismo momento en que me digan, pondré mi brazo. ¿Para qué? Pues para que el terrible virus no me pille desprevenido, oiga.
Escuchándole, querido maestro, uno sabe que hay futuro. Hay futuro, porque sus palabras yo entiendo que son compartidas también por una inmensa mayoría de oyentes. Por favor, no hacer caso a esos locos, a esos mamarrachos, a esos papanatas que propagan el miedo, las dudas, etcétera, etcétera. Escuchemos a los expertos y escuchemos en esta ocasión a Javier Pérez, una persona que está en esa edad que indudablemente cuando reciba la llamada dirá, aquí tienen mi brazo, la vacuna.
Sin ninguna duda.
Sin ninguna duda, como aseguran los que saben y las personas que ya han pasado por la primera fase de esta vacunación. Don Javier, como siempre, el abrazo desde su puerto de la Cruz, porque esta es su ciudad también. Recíbalo con todo el cariño y con todo el respeto del mundo. Cuídeseme mucho siempre y el próximo lunes ya sabe que tiene una cita en las mañanas con Gente Radio.
Oiga, llevo el puerto de la Cruz en el corazón, no se olvide. Disfrute mucho usted y toda la audiencia del fin de semana. Y el lunes volvemos de nuevo a la carga, señores. Un abrazo.
Un abrazo, querido Javier. Un abrazo enorme. Para terminar y pasar a la publicidad, porque creo que ya están aquí las protagonistas de la tertulia, la mujer en política. Hoy contaremos con Isabel Socorro y Dulce Gutiérrez. Dulce Gutiérrez e Isabel Socorro. Un minuto, solamente un minuto. ¿Que habrá minutos para más? Que pregunta un oyente, ¿habrá minutos para el Parque San Francisco? Hemos hablado del Parque San Francisco con anterioridad. Ya hay un compromiso cerrado con el presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Lo han escuchado ustedes al comienzo del programa. A las 8:02 comenzamos la entrevista con el presidente del Cabildo. Se ha comprometido a estar en directo aquí en los estudios centrales de Gente Radio a las 8 de la mañana, por ejemplo, estar con nosotros, abriendo el programa y manteniendo una entrevista de 40 minutos para hablar exclusivamente del Puerto de la Cruz, de lo que está haciendo el Cabildo Insular de Tenerife en el Puerto de la Cruz, del esfuerzo del Cabildo en el Puerto de la Cruz, de toda la apuesta del Cabildo en el Puerto de la Cruz. Ustedes ese día escucharán al presidente y volveremos a hablar del Parque San Francisco. Le preguntaremos, porque es lo primero que le hemos hecho Al final de la entrevista le preguntamos por el Parque San Francisco. Dice nuestro compañero Diego Calvo, lo pillaste en fuera de juego. Y yo me he puesto a favor del presidente. He dicho, el presidente creo que lo que ha dicho es, oye, esto requiere minutos. Déjame, me comprometo a estar ahí y hablaremos del Parque San Francisco, de la Playa Martianes, del parque, del Hotel Tahoro, de todo lo que tú quieras. De todo lo que tú quieras. Pero dame minutos, porque si no me voy a quedar en la cresta de la ola, me voy a quedar en la espuma de la ola. Y ciertamente es así. Si le pregunto por el Parque San Francisco y no dice nada, le cae la gorda al presidente del Cabildo. Entonces, aquí con 40 minutos, cuando le pregunte sobre el Parque San Francisco, tendrá que mojarse. Tendrá que decir qué está pasando con el Parque San Francisco. ¿Eh? Es lo mismo que yo le podría decir a don David Hernández si viene el lunes. ¿Qué está pasando con la calle Pelinor? Pero si le pregunto a don Jonás Santana, al concejal de Derecho Social, si le pregunto a don Alberto Castilla, y viene a la tertulia don Alberto Castilla el lunes, que es el concejal de fiestas, y le pregunto por la calle Pelinor, si tiene un poco, y lo tiene, porque es una persona inteligente, si tiene un mínimo de inteligencia, dirá don Alberto Castilla el próximo lunes si es el invitado del PSOE. Pues mire usted, yo no tengo ni idea. No tengo ni idea, porque soy el concejal de fiestas. Y si traigo a Carolina Rodríguez, ¿qué me dirá Carolina Rodríguez si es la concejal de turismo y hacienda? ¿Qué me dirá? Entonces, tienen a la persona adecuada, ¿verdad? La persona que ha dicho que estas familias nunca más volverán a sus casas en la calle Pelinor. Y que por lo tanto se falló en el trabajo del anterior mandato. Está esa persona, pertenece a Podemos, Asamblea Ciudadana Portuense, es el portavoz y sostiene el gobierno de Marco González. Que el líder del PSOE en el Puerto de la Cruz, don Marco González, diga, ordene, como ustedes quieran. David, sí, sube a los estudios de Gente Radio. Te toca ganarte el sueldo. No vas a una pelea de gallos, vas a una tertulia. Y van a hablar exclusivamente de Punta Brava, de la calle Pelinor. De lo que tú sabes mucho, David. De lo que tú sabes más que nadie, David. ¿Quién sabe más de Punta Brava y de la calle Pelinor que don David Hernández? ¿Quién? ¿Juan Carlos Marrero? Por favor. Juan Carlos Marrero no sabe absolutamente nada. Don David Hernández es el que sabe. Y por lo tanto queremos al hombre que sabe. A la persona que más sabe. ¿Sabe acaso Emilio Fariña? ¿Socialista él? Hombre, podría estar aquí perfectamente en la tertulia. Si encuentra un hueco en el Cabildo, podría estar. ¿Pero sabe más que don David Hernández? No sabe más. Así que queremos a la persona que más sabe del gobierno. Bien, pues nos vamos a la publicidad. Son las 10:36. Nuestras amigas estaban citadas aquí a las 25:30. No quiero retrasarlo más. La pausa para los consejos comerciales. Estoy viendo la foto del gordo Junqueras. Y del retraso de las elecciones casi con toda seguridad en Cataluña. No se van a poder celebrar el 14 de febrero. Se retrasan al mes de marzo. Un mes. Parece que esa es la confirmación. Vamos a ver si en el mes de marzo mejoran las cosas. Vamos a la publicidad y enseguida la tertulia Mujer en Política. Aquí estamos. Estamos de nuevo con ustedes. Yo terminaba, antes de dar paso a los consejos comerciales, indicándoles que algunos medios de comunicación barajan la posibilidad de que hoy se tome la decisión en firme en Cataluña de retrasar los comicios catalanes que están previstos para el 14 de febrero, día de San Valentín. Y ahí en Cataluña siempre ha imperado el amor. Sobre todo a los que no son, hacia los que no son nacionalistas. Independentistas, xenófobos, racistas, golpistas. Allí hay mucha tolerancia y entonces han convocado las elecciones para el 14 de febrero en Cataluña, día de San Valentín. Pues parece que el COVID va a complicar mucho la situación y parece que la decisión está se ha tomado en firme. Será en el mes de marzo, o sea, de febrero a marzo, pues tampoco van a cambiar tanto las cosas en Cataluña, donde la situación es verdaderamente caótica, como en el resto de España, donde ya rozamos los 500 casos por cada 100.000 habitantes. 500 casos por cada 100.000 habitantes. Cuando hablemos de un Estado-Nación y cuando hablemos de una España de verdad y hablemos de Canarias como región, y esta mañana tristemente he vuelto a comprobar a través de algunos protagonistas, Pedro Martín y Rosa Dávila, he comprobado que lo de hacer región en Canarias todavía está muy lejos de consolidarse. De verdad, miramos mucho hacia ahora en Tenerife, miramos mucho hacia los datos de la Isla Redonda y parece que hay que fomentar la fiesta en Tenerife porque en la Isla Redonda casi nos duplica en el número de contagios. Yo sinceramente, deseando lo mejor para mi tierra, hago región. Por eso he decidido desde hace tiempo, ¿no?, que se unifiquen los criterios, los trabajos, pero a escala regional. No me vale esto de que, oh, hombre, pero es que así pagan justos por pecadores. O hacemos región, o el maldito pleito insular, que es un invento político, va a estar siempre en las entrevistas y en las tertulias. Y yo me niego a ello, de verdad. Yo no puedo, como tinerfeño, sentir alegría porque ahora Gran Canaria, la Isla Redonda, esté liderando el ranking de personas contagiadas. No puedo, sea presidente o no presidente, sea diputada o no diputada, sea alcalde o no alcalde. No puedo transmitir a mis ciudadanos, mira, ahora los canariones, ahora que sufran ellos. Pues no, y si eso ha pasado en la Isla Redonda, pues lo mismo digo, ¿no? Así no hacemos región. Bueno, estamos en el tiempo de la tertulia La Mujer en Política. Han llegado las protagonistas. Ha llegado la última, la voy a presentar la primera.
No pasa nada.
Llevamos como 40 minutos de tertulia y sí. Ha llegado ella.
Ya estoy harta de hablar ya. Estoy cansadísima de hablar.
No, en serio. Da lo mismo a las dos, pero era para gastarle una broma a Isabel. Isabel Socorro, concejal del Grupo de Gobierno del Partido Popular en Los Realejos. Querida amiga, tenga usted muy buenos días.
Buenos días, es que casi no llego porque no había dónde aparcar. Es como si estuviéramos en un tiempo normal.
Es que estamos en un tiempo normal. No.
Y entre la salida de Los Realejos también, que estamos quitando el alumbrado de Navidad, y había que hacer alguna recoger. Aquí que estaban retirando una palmera, le digo, mi madre, me lo encontré todo por el camino.
Y al final aparcaste en el muelle.
Y al final aparqué en la carretera general, pero bueno, ya con el coche dirección a Los Realejos otra vez.
Bueno.
Una suerte.
A veces tenemos esta dificultad y el puerto, tú lo sabes, sí. Al igual que Los Realejos, no, la rotaba. Sí, prácticamente en todo. Te doy las gracias por estar aquí.
Que nada, un placer, menos mal. Sí. Bueno, ya habíamos estrenado el año, ¿no?
Sí, exacto.
Ahora se hace cada vez más complicado, ¿no?
Sí, ya saben ustedes que tenemos siempre la obligación de tener a dos de las habituales componentes de la tertulia. Ya llegará ese día en que vuelvan a estar las cuatro, si pueden estar las cuatro, pero de momento hemos tomado esta decisión de ni siquiera tener a tres componentes, sino a dos en la tertulia, hablemos, o sea, La Mujer en Política. Dulce Gutiérrez, la portavoz, el azote del Partido Socialista, y eso está muy bien, lo de decir azote, portavoz, la que fiscaliza al gobierno socialista en la victoria de Asentejo, porque la oposición, Coalición Canaria, que ha tenido labores de gobierno en el ayuntamiento, ahora tiene labores de oposición, debe ser alternativa de gobierno, eso nunca lo pierde Coalición Canaria de vista, pero también debe fiscalizar, y he dicho, la azote del alcalde y del gobierno socialista. Muy buenos días, querida amiga.
Muy buenos días, feliz año.
Aquí en la radio no.
No había estado en el estudio después.
El negro te sienta muy bien.
Oye, muchas gracias.
Pero es un negro, quiero decir, es un negro elegido. Elegido,
elegante.
Porque además sí, sí. Es que a mí el negro me gusta. A mí el negro me gusta.
Me gusta el negro y además cuando hace frío me apetece. Sí, además estoy súper abrigada, que tengo no sé cuántas cosas.
Pero es que, o sea, hace frío. Hace fresquito.
No,
hace frío.
¿Qué fresquito? Hace un pelete, como se dice aquí.
Sí.
Hace muchísimo frío. Y mi despacho es frío.
Esto de estoy tullido de frío, también, ¿no? Porque mi padre, que en paz descanse, mi buen patrón me decía siempre, estoy tullidito de frío.
Sí, yo también.
Tullidito. Yo ayer se lo dije yo a uno de mis hijos, dice, ¿qué es eso de tullidito?
Madre mía, casi te quedas inmovilizado por el frío.
Yo estos días me acuerdo mucho que mi abuela, en paz descanse, que era una sabia, me llamaba Filomena. Y ahora dice, siempre me decía, ¿dónde vas tú, Filomena?
¿Pero por qué? ¿Por qué Filomena?
Porque ella decía que a ella y Filomena le se sentía o lo identificaba con alguien que estaba todo el día
revoltosa, revoltoso. Que no se está quieto. Ahora, oye, pues Filomena es así.
Y ahora que han llamado a la tormenta esta Filomena, no para de
revoltosa, ¿sabes? Y gélida.
Me paraba gélida. De acordarme de mi abuela y yo digo, abuela, me llamaba Filomena. Y estoy ahora.
Señoras, presidente del gobierno, hela aquí.
La culpable.
Nosotros la tenemos aquí en la tertulia, a Filomena.
A Filomena.
Ella pasa por la vida llamándose Dulce Gutiérrez, pero sí, es Filomena. Ella.
Bueno, para el PSOE en la victoria.
Exacto, mira, me lo has quitado de la boca. Para el PSOE, democráticamente hablando, ella es Filomena, pues que durante muchos años, sobre todo en este mandato, sea la Filomena la que fiscaliza la labor del gobierno. Bueno, vamos a ganarnos el sueldo, porque es lo que toca. A primera hora entrevistábamos al presidente del Cabildo, don Pedro Martín. A las 8:02 de la mañana entraba ya en directo don Pedro Martín con todos los oyentes de Gente Radio. Interesantísima entrevista, hablando de muchos temas, y se ha comprometido para estar aquí en directo casi con toda seguridad la próxima semana o la siguiente, 40 minutos para hablar de todo lo que pasa en el puerto de la Cruz, y yo creo que esto interesa en el norte de Tenerife. Pero bueno, vamos a ganarnos el sueldo, digo. Ayer el gobierno regional, prácticamente todo el mundo daba por hecho de que el gobierno iba a tomar la decisión de que Tenerife dejaba de estar en semáforo rojo para pasar a semáforo naranja. La situación se ha complicado mucho en Lanzarote, que ya tiene el semáforo rojo. Es increíble lo de Lanzarote, ¿eh? Cómo han pasado de una situación controladísima al nivel 3. Se ha desbordado aquello. Es terrible. Y Gran Canaria, que debe esperar a mañana también, porque casi con toda seguridad le va a caer no el gordo de la lotería, sino la mala noticia de que pueda pasar también a la categoría 3, semáforo en rojo. Bueno, ¿por qué esperaron? ¿Pero por qué se pospone esta decisión? ¿Que hay cobardía? ¿Sí? ¿Que hay temores? ¿Hay dudas? Porque en 24 horas, me dirás tú, lo que va a cambiar la cosa en 24 horas.
Y hasta que lo publiquen, porque después de lo que dicen, a después lo que aparece en el Boletín Oficial de Canarias,
que saldrá publicado el lunes.
Puede que haya algunas modificaciones también.
Indudablemente.
O muchas veces, como reciben alguna crítica en la rueda de prensa que han hecho anteriormente, incluso obvian poner alguna las cosas que dijeron, pero esto es, vamos a ver, el comer de cada semana, pero si empezamos desde arriba, desde el gobierno central,
desde el propio gobierno
todo
central,
todo va a remolque, sin tomar decisiones que se tienen que tomar, que hay que ser valientes y decir, venga, hay que confinar 15 días, pues se confinan 15 días.
Perfecto, yo estoy contigo, Isabel, ¿eh?
Pero no se toman ese tipo de decisiones. Y es esperando siempre a lo mejor a ver si el de arriba dice algo, que lo que está haciendo el de arriba es quitarse todas las responsabilidades. Y claro, estamos hablando de Canarias, pero estamos también hablando de otros lugares en España en que la cosa está horrorosamente fatal.
Hay
y no
presidentes
se toman,
autonómicos que piden el confinamiento directamente para España.
No se toman decisiones. Nosotros, que podríamos estar gozando, cuidándonos, sabíamos que esto iba a pasar porque era el resultado de las Navidades. Y quien no vio en Navidades a demasiada gente entrar en una casa y cuando entraban en la casa se olvidaban de las mascarillas.
El que cerró los ojos y el que miró para otro lado seguramente dirá, pues yo no vi nada de eso.
Sin pensar que el que estaba dentro es o su padre que es mayor o su abuela que es mayor.
Sí, un riesgo
o
tremendo.
O simplemente una persona que pueda tener algún riesgo porque tenga alguna enfermedad y no sabemos si nosotros estamos contagiados. No se tuvo cuidado y este es el resultado. Hablan hasta de la cuarta ola. Estamos empezando la tercera. No sabemos hasta qué punto va a llegar. Y creo que se están, como siempre, tomando decisiones tarde y con poca valentía.
Pero ahora te pregunto, y no te quiero poner en un brete, y le hago la misma pregunta a Dulce para que conteste luego. ¿Tú eres partidaria de que se rebaje la situación en Tenerife, pasar al semáforo naranja, o entiendes que tal y como está la situación es mejor esperar para no llevarnos un susto luego?
No estamos para tirar cohetes. Y creo que los datos que nos van llegando cada día, además, habiendo hecho un seguimiento casi particular, privado, no recogen fielmente la realidad, y creo que para evitar males mayores deberíamos continuar como estamos ahora. Mínimo otros 15 días.
Mínimo.
Es complicado porque, vamos a ver, por otro lado hay partes muy afectadas, que son los empresarios,
claro,
que se ven afectados, pero bueno, para eso también estamos en el momento de tomar decisiones y aportar ayudas, como hemos visto el miércoles que se manifestaban, pues digamos, el ámbito deportivo de los... Uh-huh. Bueno, porque es que ahora, como digo yo, entre los bares y peluquerías en los municipios, el tercer establecimiento que más se ha abierto han sido los gimnasios.
Sí. El presidente del Cabildo habló de este tema
muy,
hoy también.
Muy, aquí. Muy afectado.
Sí, sí, sí. Se reunió con ellos.
El alcalde llevó también...
Ayer habló aquí Benito Débora, el concejal de deportes, también de ese apoyo del Partido Popular,
claro,
al
sector.
Claro, es
que hay que buscar... A los problemas hay que buscarle soluciones. Sé que no se puede ayudar en todo, pero sabemos lo que hay, y si pones una restricción, ayuda por el otro lado. No puede ser todo restricciones. Igual que se han buscado para la hostelería, además nosotros en el minuto cero, con las licencias express, hay que buscar ayudas para los otros que también se ven con la soga al cuello.
Dulce, el gobierno regional que preside Ángel Víctor Torres, el cuatripartito, el gobierno de las flores, que está un poquito marchito últimamente, en Fuerteventura empieza a faltar agua para regar las flores, pospone la decisión hasta mañana. ¿Tú cómo lo ves? Y luego la otra pregunta también. ¿Eres partidaria de rebajar ese grado de exigencia a la isla de Tenerife, que pase del color rojo al color naranja?
Mira, iniciaste el debate hablando de ese pleito insular del que no te gusta y hablando
no
de
me gusta nada.
Y hablando de regionalismo. Pues ese pleito insular lo fomentan nada más y nada menos que el gobierno de Canarias con las decisiones que toma.
Estoy contigo.
Mira, yo no estoy de acuerdo con que se rebaje al nivel 2 en la situación de Tenerife.
Ajá.
No estoy de acuerdo en absoluto. Pero tampoco estoy de acuerdo con que se haya mantenido en 2 a Gran Canaria. Tampoco estoy de acuerdo en eso, porque es verdad que la situación de Gran Canaria está delicada y ya se tenía que haber tomado la decisión de subirlo a nivel 3. ¿Cómo es posible que pretendan
Lanzarote
que
en 3 y ayer Lanzarote, Gran sí. Canaria...
Vamos a ver.
Hay poderes en Gran Canaria.
Evidentemente.
Y entonces, el presidente es canarión.
Entonces, esos poderes...
¡Qué casualidad!
¡Qué casualidad!
No, nada es casualidad.
Y el vicepresidente es canarión.
Nada es casualidad. Y el vicepresidente es canarión. Lo que no puede ser es que las propias decisiones del gobierno regional sea el que haga que en la mente del ciudadano canario se genere esa rencilla.
¿Por qué me tratas a mí?
Porque a mí me tratas así. Porque al final todos somos ciudadanos de la misma tierra. ¿Por qué yo, que estoy en Tenerife, tengo que soportar una situación determinada cuando en Gran Canaria resulta que están igual que yo o peor?
O peor,
pues
ahora mismo.
Habrá que tomar una decisión. Yo, claro que no estoy de acuerdo. Yo creo que debe imperar el sentido común, porque lo que está en juego es la salud de la gente. Ante todo.
Bravo.
Pero está en juego también la estabilidad económica y el sector productivo de una comunidad autónoma que está herida de muerte.
Has dicho comunidad autónoma, que sí. Es lo mismo que ha dicho Rosa Dávila. Sí, sí. Rosa Dávila ha dicho, pensemos en la comunidad autónoma, en nuestra región,
por
que
supuesto.
Está herida de muerte.
Está herida de muerte, y eso es una realidad. Pero mira, para tú saber que eso es una realidad, no tienes que ser diputado, ni tienes que estar en el Parlamento. Tú te sales de mi despacho allí en La Victoria, en la calle Pérez Díaz, y te das un paseíto.
¿Y qué encuentro en esa calle?
Te das un paseíto y tú ves cómo están los establecimientos. Aparte de que no voy a hoy hablar de la particularidad de La Victoria, que es una auténtica vergüenza.
Puedes hacerlo si quieres, ¿eh? No pasa absolutamente nada.
Bueno, voy a hablar de cómo está esta tierra, ¿vale? Pero la situación de la Victoria se ha complicado porque tenemos un gobierno municipal que ha llegado tarde, más tarde todavía que el gobierno regional, que no toma una medida. Wow. No tardó semanas en permitir la ocupación de espacios públicos, mientras que otros municipios, como podía ser por ejemplo, Los Ralejos, o La Orotava o Santa Cruz, que fue ipso facto. Yo recuerdo estar en el programa de Canal 4 y ya ese, que fue el último de no me acuerdo qué día, pero en diciembre, el último de 2020, y ese mismo día debatimos sobre la decisión que había tomado Bermúdez de hacer esas autorizaciones express. Pues a la Victoria llegaron esas autorizaciones 2-3 semanas después.
Pues ¿entiendes? Murieron los comercios, ¿no?
Claro, los comercios.
Las terrazas, los bares.
Asfixiados. No se les dotaba de medidas de seguridad para ocupar y delimitar los espacios públicos, no se les daban carpas para poder proteger a la gente del frío, decían que no habían, luego te las encontrabas en otros municipios. Las carpas del Ayuntamiento de La Victoria, con Cultura de La Victoria, están en el Sausal, están en Santa Cruz, están en el sur.
Eso sí es verdad que lo he visto en las redes sociales.
Había que decirlo. Había que decirlo, porque no puede ser que un comercio o un local en el municipio de La Victoria no pueda abrir, o una cafetería que depende de lo que consume la gente allí a diario, que no pueda abrir porque no tiene una medida de protección, o que le pongan New Jersey, que están podridos literalmente, rajados, rotos, destrozados, con una imagen pésima para el municipio, ¿entiendes? Que es lo que ha pasado allí, y la gente sin un ápice de oxígeno. Entonces, es verdad que La Victoria es sui generis, ha sido una situación muy particular, que no tiene parangón, afortunadamente, para otros municipios, con la prontitud y la celeridad que han tenido otros regidores municipales a la hora de tomar una decisión. La Victoria, desgraciadamente, no le ha pasado eso. Pero si hablamos a nivel insular o a nivel comunidad autónoma, lo que está ocurriendo con ese llegar tarde, con ese no adoptar medidas, como tú miras o tomas como referencia las decisiones que se han tomado en otros países europeos, incluso ayudas a fondos perdidos, eso es...
En Alemania, por ejemplo.
Alemania, Francia, hay muchísimos países. Sí.
Que han adoptado, hasta la propia Italia ha hecho Italia, un esfuerzo.
Oye, tú sabes que tienes agonizando al sector empresarial. ¿Qué es el sector empresarial dentro de una sociedad desarrollada? ¿Qué es un pilar fundamental?
Claro.
¿Lo es o no lo es?
Es el que emprende, el que tira de la economía.
Si tú no apoyas un pilar fundamental, que es el que delimita o es el sostén de una estructura sólida, de una sociedad que debe progresar, estás muerto. Y esto no ha pasado.
Y a partir del 20 de enero hay que pagar el IGI, los empresarios tienen que pagar absolutamente todo.
España no se fija en Alemania.
Bueno, no.
Se va para el otro lado, ¿no?
España se fija en Venezuela.
En, ¿vale? En Venezuela, ¿no?
Es donde
es el futuro de nuestro país.
Y luego
país.
Me da pena que esta comunidad autónoma, y que Ángel Víctor Torres, que el pobre tiene carita como de perrito noble todo el tiempo, porque ya es que me da de cara el asunto, de verdad, todo el día en los medios de comunicación cuando sale. Yo no dudo de que sea una bellísima persona, no lo conozco personalmente, pero no lo cuestiono personalmente. Pero oye, un poquito de nivel, un poquito de lo que hay que tener,
de
¿no?
De lo que hay que tener,
de lo que hay que tener, porque tenemos una comunidad autónoma agonizando en la que no se adopta ningún tipo de medida para salvar una economía. Y luego generas, a la hora de adoptar decisiones de tipo sanitario, generas aquello de lo que tú hablabas al principio, pleito insular, piques y estar mirando a la isla de al lado, al vecino, a ver por qué se adoptan unas medidas en un caso y en otro otras, cuando la situación es similar. Y luego, ¿cómo te atreves a decir que vas a esperar al sábado? Pero es que se ríen de... Yo siento que me toman el pelo. ¿Que vas a esperar el sábado? ¿A qué? De aquí al sábado habrá más casos. Pero con total seguridad. Y si no, lo apuesto ahora mismo.
Sí, sí, vale, sí.
El sábado es mañana.
Si quedan horas.
Vamos a ver. Que de aquí a mañana nada va a mejorar. Nada va a mejorar. ¿Para qué has adoptado esa medida cuando está todo el mundo esperando esa rueda de prensa? Di ya que la situación de Gran Canaria está mal, que por prudencia mantienes el nivel 3 en la isla de Tenerife, porque son las...
Lanzarote y Gran Canaria pasan al nivel 3.
Anda, por favor,
y ya está, ya, no pasa nada.
Pero ¿por qué el titubeo? ¿Por qué la cobardía?
Te recuerdo, presidente canarión, vicepresidente canarión, y pero, otros elementos importantes del gobierno también canariones.
Guardamos el voto de los canariones, eso es fomento... El voto lo protejo para los que yo creo que son mis votantes no se pongan en mi contra, no se enfaden es que conmigo. Otra
yo lectura, creo que la población está por encima de eso. Y cree que es que deben tomar decisiones que quieren que tomen decisiones más duras.
O debe estarlo. Y no se están tomando. Y por eso te digo que son muy ombliguistas, que lo que está ocurriendo es que estamos viviendo la situación de un gobierno que se mira al ombligo, que está pensando en qué puede pasar mañana, pero de cara a su propio futuro, y no está mirando por el futuro sanitario, ni económico, ni personal de esta tierra. Y de esta tierra en su totalidad.
Isabel.
Pues, no. ¿Qué más te voy a decir yo? Ah. ¿No? Ya habíamos hablado de lo mismo.
Te habíamos interrumpido.
No, perdón. Simplemente que igual a lo mejor cambian la nomenclatura el sábado, porque primero nos hablaban de semáforo, ahora 3-2-1, pues a lo mejor ponen
ABC. Bueno, puede cambiar la nomenclatura,
sí, sí, sí. A lo mejor ponen ABC para hablar de lo mismo, sin hacer grandes modificaciones y teniendo a todo el mundo pendiente de lo que puede hacer, de lo que no puede hacer, del que tiene cerrado su establecimiento porque se han tomado esta serie de medidas, a ver si lo puede abrir y, como digo yo, y siempre lo dejan para última hora, en el fin de semana, cuando pues a lo mejor las posibilidades de reacción son mínimas y tienen que esperar hasta el lunes para poder hacer, para poder actuar.
Hay una noticia también que quiero que ustedes comenten, porque más de 30 hoteles en la isla de Tenerife han echado el cierre por las restricciones. Es una información que da a conocer Jorge Marichal, el presidente de la patronal hotelera. Por terminada, prácticamente perdida, terminada, sepultada la temporada de invierno, la más fuerte de Canarias, a pesar de que habíamos puesto mucha esperanza en ella. Como ha dicho Cristina Valido, pone encima de la mesa un dato que es aterrador. Tenemos una tasa de paro del 25% oficial en la isla de Tenerife, en Tenerife, y el 62% de paro juvenil en la isla de Tenerife. Ante esto que ya anuncia la patronal hotelera, o sea, se están cerrando los hoteles, el 30% de los hoteles han cerrado, como diciendo, ya no podemos más, no podemos. Él asegura, porque he leído la entrevista en su totalidad, que los hoteles, ha habido casos de hoteles que han abierto 5 días. O sea, 5 días y han tenido que volver a cerrar al 5º día, ni siquiera una semana, 5 días. Y claro, dice, es que no se puede. Pero también llega un punto en el que es ciertamente escabroso entrar en él, porque la patronal, el sector, pide la exoneración de los tributos, no pagar por esta situación. Yo aquí, sí es verdad que entro en un, no en un enfrentamiento, sino que tengo dudas, porque claro, los ayuntamientos, porque aquí hablamos de si no pagas impuestos, pero los ayuntamientos tienen que seguir prestando servicios, ¿no? Los ayuntamientos no pueden estar ahora mismo, o a lo mejor sí, Dulce, tú has gobernado, Isabel, tú gobiernas, pero si a todas las empresas, a todas, más allá de hoteles, cafeterías, bares, ferreterías, de todo tipo, autónomos, porque mira a los pobres autónomos, con la soga al cuello, con la soga al cuello, me mira Dulce, con la soga al cuello, ¿qué hacemos? ¿A todo el mundo le vamos a perdonar el pago de los tributos? ¿Cómo funcionamos?
Yo creo que no puede ser a todo el mundo. Estamos hablando,
es que el sector turístico ha ganado mucho dinero durante muchos años, ¿eh?
Sí, ha ganado dinero durante muchos años y ha dado trabajo a muchísima gente que ahora mismo está en ERTE. Y con los ERTE se sigue viviendo en una burbuja irreal donde no sabemos dónde vamos a parar.
El 70% de la nómina, no creo recordar, el 70%.
Esos hoteles que ni siquiera pudieron abrir en verano, que su esperanza era la temporada de invierno, pero es que se acaba el verano y las noticias que van llegando de esos posibles turistas que puedan venir de otros países se va cerrando, porque Reino Unido y Alemania, que son de los que más vienen aquí, pues mira cómo están.
Y ha recordado Pedro Martín el turismo peninsular, que nos olvidamos del turismo peninsular, que tiene muchísima importancia, pero ¿cómo está la península?
No, pero es que no nos olvidamos, sino que si hablamos de fronteras, incluso se cierra la movilidad entre provincias.
Claro.
No pueden venir a Canarias porque están en peor situación que Canarias.
Muchísimo.
Es más, nosotros incluso, pues ahora mismo, tampoco podemos movernos entre islas en semáforo rojo, sino para determinados casos. Estamos en una situación, pero crítica, crítica, crítica. Pero ¿cuántas veces hemos hablado en esta mesa de que no se ha hecho nada por el turismo en Canarias? Que estaban esperando todos a ver si venía, no sé, algo divino
la
por
vacuna.
Ahí. Aparte de la vacuna, a alguien divino.
Ahora hablaremos del proceso de vacuna.
Inyección económica al sector turístico. Delia, llevando turismo,
sí,
que nos comentó la última vez,
sí.
No se había hecho absolutamente nada, que lo único que les había llegado
nada,
era
una cosa no, una notificación de algo y
una tontería. Pues eso es lo que tenemos en la parte política, pero es que la parte empresarial es que no puede hacer nada. Es que estábamos hablando de ferias, Es que no hay nada, es que está absolutamente el mundo parado. Que
la salida, pero tú crees que la salida es solamente esta, o sea, la exoneración de impuestos y de tasas municipales.
No, tiene que haber una intervención, yo creo que muchísimo es que mayor. Es que vivimos del turismo, es que nos vamos a comer las habitaciones de los hoteles, de los apartamentos. Es que eso cerrado, bueno, después viviremos de las reformas y las...
¿Sabes qué pasa? Que no hay logística, ¿entiendes?
No hay logística.
No hay logística. ¿Qué pasa? Que no hay un diseño. No hay un diseño para poder afrontar lo que se les ha venido encima. Porque les ha quedado grande a todas
luces. Pero que han tenido tiempo para hacer algo.
Hombre, que sí han tenido tiempo.
Muchísimo.
La crítica es evidente, es como un axioma ya, ¿no? Porque se les ha hecho tarde en todo y ya llevamos, pues dentro de nada, un año de pandemia. ¿Ustedes se acuerdan que el 14 de marzo fue cuando se decretó el estado de alarma?
Dios mío.
De 2020.
Que sí.
Y que eso está a la vuelta de la esquina. ¿Qué ha pasado en un año? Si es que vamos de... culo. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada.
Vamos a verlas venir.
Mira, muchos
empresarios, lo siento, muchos empresarios no se han espabilado.
Muchos empresarios no se han espabilado, pero mira, nosotros hemos tenido... Cuando tú lanzas continuamente los mensajes de esperanza, somos tan buenos todos, mensajes de esperanza, vamos a esperar la temporada de verano, temporada de primavera, se les han pasado todas las temporadas y esto no remonta ni a palos. Y yo siempre escucho los medios de comunicación y cuando interviene alguien de la patronal, pues hablando de las temporadas, bueno, o a la consejera de turismo, tenemos la esperanza.
Ah, ¿tenemos consejera de turismo?
Sí, tenemos una que se llama Yaisa. Castilla. Hablando de...
Y viceconsejera también. Sí.
También. Sí, Teresita.
Ay, Curbelo.
Y Curbelo, que es un máquina.
Que Curbelo es un máquina. Ha colocado a lo mejor.
Todopoderoso.
Teresa Verástegui es una experta en turismo.
Bueno, sabe muchísimo.
¿Quién sabe más que Teresa Verástegui de turismo?
Bueno, pues quizás por esas cosas, ¿no? Y tener a gente poco capacitada. Y mira, en tiempos de crisis, en tiempos en los que hay un mayor nivel de exigencia, tienes que tener a tu lado a los mejores. Eso sin duda. Porque o tienes a alguien, un equipo capacitado para eso, para poder desarrollar una logística, una programación, para poder hacer un diseño, para afrontar las distintas facetas por las que se sabe a priori qué va a pasar, los distintos sectores, porque esto es transversal. Esto no es hablar solo de turismo, aquí se habla de muchas cosas.
Por fin. ¿No? Igual que estoy cansado de que se hable solamente de bares y restaurantes y que me dicen que soy un enemigo de los bares y restaurantes. No, es que hay muchas más cosas en esta isla de Tenerife.
El sector es más amplio. Entonces, es verdad que nos centramos a lo mejor en los más visuales, porque son con los que a veces tienes el contacto más directo y ese diálogo.
Pero hay mucho autónomo cabreado de verdad y con justicia. Dice, oye, ¿qué pasa con mi negocio? Es que solamente hay bares y restaurantes. Hay mucho más, ¿no?
Hay muchísimos más negocios y actividades.
Hay bufetes de abogados que están diciendo, oye, ¿qué pasa?
Que no son tan visuales, pero que están soportando la debacle de esta situación económica. No tenemos un equipo preparado ni capaz de afrontar ni lo que se nos ha venido encima, que eso está claro, porque esos son hechos, eso es, como dice el PSOE, hechos, pues los hechos ahí los tenéis, carajo. Y ahora vamos a seguir viendo cómo... seguimos teniendo un equipo que adolece de capacidades, para tomar decisiones que resuelvan los problemas que tiene esta tierra. No solo a nivel, no estoy hablando a nivel nacional, que por supuesto, porque a nivel nacional ellos entre tirarse la pelota y pelearse a ver por qué si la luz subió por tu culpa, por la mía.
Es bochornoso.
Yo estoy hablando a nivel regional. Porque es verdad que a nivel nosotros seguimos obligados a hablar en clave canaria, porque esta comunidad autónoma tiene la multitud de particularidades y peculiaridades que no tienen otras comunidades autónomas. Y yo nunca me voy a salir del diseño de mi tierra, porque es una tierra distinta. Es una tierra distinta para bien y para mal. Y
con esa realidad se juega los que no son nacionalistas y los que son nacionalistas. Canarias tiene esa singularidad, ¿no?
Yo creo que eso no es algo que discuta nadie, somos ciudadanos de la
conocemos de la misma, territorio.
Claro, nuestro territorio. Sí. Yo siempre lo digo entendiendo que todos pensamos de la misma manera. Nunca pienso que es que no pienso yo porque formo parte de Coalición Canaria.
Entiendo que todos
tenemos el mismo concepto de una tierra que debemos conocer al menos por el aire, como decía mi abuela. Sujeto, yo hoy con mi abuela. abuela.
No, Filomena.
Filomena, sí.
Filomena.
Y me da pena cómo se han pasado todas las temporadas y no se ha tomado una verdadera medida. Adoptar medidas relacionadas con las bonificaciones o exenciones de impuestos, claro que puede ser bueno, pero hay que programarlo y hay que decir en qué periodos, para qué facetas y qué medidas vas a adoptar para contrarrestar esa exención de impuestos. Porque aquí no vale lo de la bolsita de la compra como el que va a servicios sociales y te doy la bolsa a fondos perdidos y ya está, me voy, me la como y se acabó. No, si tú tomas una medida que es una tan relevante, porque es una medida de carácter fiscal que afecta a los tipos impositivos, y que adoptas una medida para bonificar o adoptar una exención de impuestos, tienes que saber cuál es la medida para contrarrestar esa falta de ingresos que van a tener luego las arcas públicas. Porque esto no es vaciar por vaciar, ¿no? Porque esto no es un paquete de lentejas. Esto es algo que afecta a toda la ciudadanía, afecta al interés público y afecta al sostenimiento y la estabilidad económica de un país, de una región, de una isla o de un municipio. Así que, claro, eso está bien. Yo sí, claro que quiero que haya que se adopten medidas de tipo fiscal, porque las empresas lo necesitan y es una auténtica necesidad para que puedan sobrevivir. Claro que quiero, pero quiero saber cómo este gobierno, que no va a hacer nada, ni un carajo va a hacer, pero quiero saber cómo este gobierno...
¿Te refieres al gobierno regional?
Al gobierno regional. El gobierno nacional, ya yo lo di por perdido hace muchos meses.
No hay gobierno.
Muchos meses. Sí, sí. No hay gobierno. Ellos están en su debate interno.
Por supuesto.
A ver quién ocupa el sillón.
Totalmente.
Y a quién se le pone el pompis más grande dentro de su sillón.
Correctísimo.
¿Entiendes? Ellos están en eso.
Estamos hablando del gobierno que preside Ángel Víctor Torres.
Mi gobierno. Porque este es mi presidente. Ángel Víctor Torres es mi presidente.
Sí lo es, sí, sí, sí.
Yo quiero saber cuáles son las medidas que se van a adoptar. En el caso de que realmente se atienda, por ejemplo, una batería de medidas que ha presentado Coalición Canaria, que a mí me parece muy buena, pero está claro que la oposición presenta, propone, aporta mociones, lo que sea, pero el diseño de todas esas medidas políticas las tienen que hacer quien gobierna. No vas a pretender que la oposición te lo dé todo más.
Tú sabes lo que pasa, Isabel, que yo veo a este gobierno, sobre todo al gobierno de Pedro Martín, el presidente del Cabildo Insular, veo un gobierno que cuando mira...
Lo veo.
Hoy lo vi también, y de verdad.
No, pero quiero decir que veo a este presidente y a este gobierno en el Cabildo Insular de Tenerife, donde manda mucho Podemos, no hay que olvidarlo, donde manda mucho Podemos en el Cabildo Insular de Tenerife, y eso a mí me produce una tristeza tremenda, aunque no esté en el gobierno, pero manda mucho Podemos, y eso me produce, repito, mucha tristeza. Yo veo al gobierno insular que preside Pedro Martín, lo veo mirando hacia la oposición como si la oposición fuera verdaderamente una enemiga del gobierno, tanto al PP como a Coalición Canaria. Sí, sí, o sea, sí. Cuando lo tenga aquí en directo, le formularé esta pregunta, porque es una percepción que yo tengo. O sea, todo lo que sale de la boca del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife y todo lo que sale de la boca de Coalición Canaria es respondido por parte del gobierno como si fueran enemigos de la isla, pero buscan lo peor.
Pero es normal, vamos a ver, estamos hablando de una oposición de gente que ha estado en gobierno,
claro,
que conoce,
claro,
de lo que está hablando. Entonces, claro, todo lo que les pongan, todo lo que le digan, es un ataque
se ponen a la defensiva.
Sí, es lo normal. Además, un cabildo de Tenerife, que lo único que lo he visto en estos últimos tiempos con las máquinas quitanieve en las cañadas, que tampoco queden para mucho más, porque...
Ya están abiertos los accesos de nuevo.
Sí, una cosa es que tengan abiertos los accesos y otra cosa es que pueda subir la población hacia lo loco, que los arsenes no están preparados para...
¿Qué imágenes hemos tenido?
Ay, para mí son muy tristes, porque siempre recuerdo mi infancia subiendo a las cañadas, donde, claro, es que la población ha crecido muchísimo. Pero simplemente el hecho, vale, sube a las cañadas, pero cuida de nuestro territorio. Si nosotros no lo cuidamos, ¿sí van a venir los de fuera a cuidarlo? Después reprochan que si el que está en el Parque Nacional, el director, no sé qué, no es gente de aquí, pues no sé, será porque es que tienen que venir otros a decirnos cómo hay que cuidar un parque nacional.
¿Es el Partido Popular un enemigo del gobierno de Pedro Martín o debe cambiar el chip el gobierno de Pedro Martín? Es decir, oye, es la oposición y tenemos una oposición fiscalizadora, dura, que quiere volver a gobernar el Cabildo Insular de Tenerife. Han tenido experiencia de gobierno, la tienen, ¿qué quieres que haga?
Es que...
Pero mandarlos a callar... No es que lo mande a callar literalmente, pero es que tengo esa percepción siempre.
No quieren que hablen por eso mismo, porque los pueden dejar con el culo al aire. En cualquier momento, en cualquier pique que se esté hablando en ese momento, los dejan con el culo al aire. Y eso es lo que no quieren, que a cada momento lo que esté saliendo en los medios es que se quedan sin argumento para lo que están defendiendo o intentando defender, que es indefendible y que la población no ve que ahora mismo esté un cabildo de Tenerife pendiente de su isla. No vemos a un gobierno de Canarias que esté pendiente de su comunidad autónoma, y menos vemos a un gobierno central que esté preocupado por todo lo que está sucediendo en España.
Yo aquí comparto lo de Dulce, yo el gobierno central, ya me conocen ustedes la línea editorial que tengo, yo el gobierno central que tenemos, paso del gobierno central, no espero nada, y Canarias no debe esperar nada del gobierno central. Vamos, si esperamos algo de Pedro Sánchez, del señor Ábalos, de cualquier ministro, es que de verdad estamos aplatanados.
Pero yo recuerdo cuando ellos decían que la coincidencia de colores o de siglas en el gobierno regional y en el nacional iba a venir a Canarias estupendamente.
¿Cómo engancharon a gran número de la población diciendo a partir de ahora esto es jauja, esto vamos a vivir mejor que nadie, porque claro, nos va a querer Pedro. No, todo ha sido un desastre, porque esa percepción que yo tengo, a lo mejor es errónea la percepción que yo tengo de que el cabildo insular de Tenerife no quiere,
están a la defensiva, pero es una tónica,
pero
es
que ya llevan un año y medio,
pero eso no importa, eso no hay, para eso no hay tiempo, eso es un tema de rencor.
Eso también pasará en los ayuntamientos, entiendo yo, ¿no?
De amor propio. Yo siempre digo en el Ayuntamiento de la Victoria que,
por ejemplo,
que tenemos un problema.
Que tú has tenido experiencia de gobierno, alcalde, y entiendo que el alcalde dice.
Y con un alcalde inseguro, pero él también lo ha tenido porque él ha sido concejal más tiempo que yo.
Ajá.
Pero
y con labores de gobierno, ¿no?
Y con labores de gobierno, claro. Entonces yo lo que digo es, oye, escucha, hay que abrir los sentidos porque todo lo que venga de fuera no tiene por qué ser malo, diseñalo, modifícalo. Y además yo se los digo mil veces. Digo, no voten, no quieres votar a favor para que yo no diga que es que yo lo propuse y tú lo apoyaste. Pues no lo votes, pero después cógelo, modifícalo, hazlo, introdúcelo. Sí. Pero es algo bueno, hazlo, no estés siempre a la defensiva. No, ese no es que puso de moda Pedro Sánchez en su momento.
Se lleva a cabo.
De verdad, que es el manejo diario, pero desgraciadamente, en algunas administraciones, yo no digo en todas, en la Victoria, por ejemplo, pasa. Todo lo que propone Coalición Canaria en la Victoria es rechazado por sistema. Yo posiblemente
es
no tengo municipio, no, pero
por eso pongo,
da igual.
He hecho
lo que
ese gesto de tristeza porque no me gusta eso.
Proponemos medidas, una moción para que salga un plan de apoyo al comercio, que el primero fue un desastre, copiado de los Ralejos, y encima se olvidaron hasta de borrar el Ayuntamiento de los Ralejos. ¿Qué pasó eso? Por ejemplo, en el primer plan de apoyo al comercio local y a las pymes, pues yo les he dicho, les he preparado un segundo plan, les he dicho cómo hay que modificarlo, y se ha votado en contra. Yo qué sé, yo en la Victoria pasa. Pero sí es verdad que en el Cabildo Insular, pero también pasa en el gobierno de Canarias, que ajá, están siempre y muy a la defensiva porque, no sé, quizás sea ese sentimiento o esa sensación de inferioridad política, yo no digo personal, que deban tener con respecto a sus adversarios. Pero mira, si al final todos somos representantes públicos, ¿no? Se supone que todos estamos ahí porque algún ciudadano o alguna ciudadana ha depositado su voto para que nosotros estemos representando
libremente.
Pues hoy escucha, abre los sentidos y mira, a ver si son propuestas buenas, para adelante. Tienes que decir no solo porque es del otro. Y además, lo que les he dicho, y estoy cansada de verlo, y estoy harta del ombliguismo político de esta comunidad autónoma.
A primera hora de la mañana me preguntaba un compañero de profesión, pero ¿tú ves a este gobierno de Ángel Víctor Torres gobierno como tal durante todo el mandato? Yo le he dicho, sí, yo lo veo hasta el 2023.
Yo también, o sea, creo que, o sea, terminará.
Yo no creo,
sentaditos
yo
ahí,
no,
sin yo hacer también ningún movimiento.
Dice,
y
no,
aguantando.
Es que ahora con la crisis de Fuerteventura en el Cabildo, que si esta chica, esta diputada de Nueva Canaria que se ha ido de no sé qué, ahora se quedan con 36 diputados, sí, tal. Muy ajustado todo, cuentas, muy sí, ajustado sí, todo esto. Le digo, tú podrás cantar misa, poder. Yo creo que esto hasta el 2023 no se mueve el pacto de las flores.
Yo también lo creo. De todas maneras, se mueva o no se mueva.
A no ser que Curbelo un día, yo qué sé, bueno, se levante con. Pero no.
Aquí mandan los que mandan más que otros.
Sí.
Eso está
sí,
claro,
sí,
¿no?
Sí,
y después, dentro de las marionetas, hay unas que son más marionetas, otras que manejan los hilos. Eso tú sabes que eso
sí.
Es el mundo de los títeres.
Pero no le digas a Curbelo que es una marioneta. No, él maneja los hilos.
Curbelo es el de los hilos.
Claro.
Pero
por eso, a lo mejor, no, lo digo yo políticamente.
Mira,
hablando, Curbelo nunca aceptará ser una marioneta de nadie, ¿no? Como no la aceptó ser del PSOE tampoco.
No, porque además es un tío que está muy afianzado y tiene su propio.
Tiene su gomera y ya está.
Sí, tiene su acomodo, tiene una zona de confort bien definida.
Claro.
Tiene su condado.
Y eso es así, tiene su propio. Es verdad. Pero esto, la desgracia de este gobierno es que es un gobierno inmaduro, ¿no? Mientras que el gobierno de la nación mira para Maduro, el de la región es inmaduro.
¡Wow! Qué bien te ha quedado eso. Quiero terminar hablando, y espero que tú también lo hagas, porque nunca. Creo que no llevabas el área de cultura en el anterior mandato, ¿no?
Leo lo llevaba.
Pero vale. Leo lo llevaba, Leo. Mi compañero ahora en funciones informativas, sí, que yo me alegro mucho
que
de tenerlo.
Muy bien,
que lo, además, que lo tengo.
¿Qué
lo
voy a decir yo de Leo?
¿Leo? ¿Qué tienes que decir?
Porque es compañero de partido.
Ah, no, pero por un momento yo dije, ¿qué ha pasado?
¿Y yo qué voy a decir de Leo?
Leo, que fue, fue, fue concejal del PP.
Bueno, ahora es portavoz ahora grupo mixto, porque son dos concejales.
Claro.
Está allí,
dentro
de la corporación municipal.
Dentro de la corporación, pero representa al Partido Popular. Y por eso yo me despisté. Dice, ¿qué voy a decir yo de Leo? Leo, ¿qué vas a decir de Leo? De cosas malas
qué
de
fantástico.
Leo. No, vale. Leo, dirigente del Partido Popular. ¿Sabes que me he llevado una alegría estos últimos días en Los Realejos? Porque el área de cultura, con otras concejalías, está haciendo un trabajo de recuperación de algunos elementos históricos, etcétera, etcétera. Trabajo muy bueno también, que eso lo pongo yo en valor. Lo he hablado mucho con Delia Escobar en la Orotava.
Con turismo.
Por eso te pido que intervengas luego. Da la impresión de que el área de cultura, con esta situación pandémica, tiene que cobijarse como un caracol. O sea, me meto dentro de la caracola y ya cuando pase el tiempo, el mal tiempo, vuelvo a sacar la cabeza. No está pasando eso, ¿verdad?
Bueno, nosotros en Los Realejos, desde el mes de junio, en el que pudimos ya realizar actos culturales, no hemos parado.
Pues
sí, es verdad que ahora mismo en la programación de Navidad, todo lo tuvimos que, digamos, modificar. No podíamos hacer actos con público
como
no
consecuencia
se pudieron,
de, la,
claro,
de lo que tenemos,
que estábamos viviendo. Pero no se ha parado la actividad cultural. Es verdad que teníamos también exposición en la Casa de la Cultura, pues cuidando los aforos. Ha seguido toda la programación. Quizás ahora más visible, pues justo con como llevo también patrimonio histórico, pues ahora mismo.
Correcto, por eso te saqué lo del balcón de la casa de la Casa La Parra.
Digamos que, bueno, acciones que estaban pendientes porque estábamos esperando una respuesta del gobierno de Canarias.
¿Y qué ha pasado?
Colaboraba con la reforma del balcón de la Casa de la Parra, pues nada, que lo hicimos con recursos propios porque no hubo respuesta. Pero sí es verdad que llevábamos varios años con ese problema, un problema derivado de bueno, como nos dijo el arquitecto que hizo el proyecto en su día, la madera que se utilizó cuando se hizo la reforma de la Casa de la Parra ya hace muchísimos años, no fue la adecuada, y es por la que en la Victoria no hubo mucha termita en Tacoronte, pues
no,
se vio muy afectado por ese parásito.
Sí.
Y bueno, estaba totalmente carcomida, pues ya estamos con su balcón reluciente. Bueno, todavía no está terminado del todo, pero como
digo
yo...
Pero es una buena labor, de verdad.
Era algo que teníamos que hacer ya, al igual que, bueno, pues firmar ese convenio con el Obispado, en el que, bueno, pues durante mucho tiempo con diferentes párrocos no llegábamos a cuajarlo, y ahora ya, una vez hecha la remodelación de la Plaza Viri Clavijo, el templo, que es además Monumento Nacional, necesitaba de esa intervención.
Y como estamos fuera de tiempo, pero tiene que intervenir Dulce... lo de la transversalidad, ahora más que nunca se ha consolidado esto, ¿verdad? Ahora el área de cultura tiene que trabajar conjuntamente con otras áreas y otras áreas con el área de cultura.
Sí, pero bueno.
Pero esto ha llegado para quedarse, ¿no? Desde hace ya algún tiempo.
Eso lo llevamos haciendo desde que entramos al gobierno en el 2011. Siempre hemos trabajado con todas las áreas de forma transversal.
Pues ya seguro que hay ayuntamientos donde eso no se hace tan.
No, porque además me acuerdo de preguntarle a algún concejal cuando nos reuníamos de diferentes ayuntamientos, ¿y ustedes no hacen esto? No, nosotros trabajamos, nosotros solo. Y yo,
sí.
Vale, bueno, pues no, nosotros colaboramos, estamos siempre trabajando juntos con el área de deportes, con el área de fiestas, con el área de turismo, con las diferentes áreas.
Con nuevas tecnologías,
con
etcétera,
nuevas tecnologías,
etcétera.
De desarrollo local, y siempre así haciendo, bueno, pues visible también el trabajo de todos los compañeros a la vez.
Dulce, tú lo hacías en turismo, ¿no? De todo ese trabajo, que es lo que yo lamento también muchas veces en la política, en la mala política, lo que se hizo con todo ese trabajo a través también de la transversalidad, de coger, oye, aquí cultura, aquí agricultura,
por
aquí,
supuesto,
etcétera, etcétera. Todo eso ha sido enterrado en Calviva, políticamente
Totalmente.
Eso,
y
eso
mira, es que me dan ganas de llorar. Eso es. Porque yo lo viví en mi pueblo de una manera muy intensa, la recuperación de un montón de elementos, que yo creo que me vieron mil millones de veces, porque yo estoy enamorada de tantísimas cosas que tiene mi pueblo, tanto valor que tiene, histórico, cultural, patrimonial, arquitectónico, y trabajé sobre todo en turismo, de la mano de cultura también y de desarrollo local, que yo también llevaba desarrollo local, pero en este caso yo llevaba cultura, también con educación, de la mano de educación, porque hicimos un SEIC, por ejemplo, un Centro de Estudio de Interpretación de la Conquista, para recuperar ese valor histórico que tiene el municipio.
Que lo tiene.
Como ese, por eso es villa, ¿no? Porque fue el último, villa histórica, porque fue el último la última batalla de Acentejo tuvo lugar allí, a partir de ahí la adhesión a la Corona de Castilla. Es un municipio histórico. Entonces yo trabajé para que se conociera el pueblo, pues dentro de sus limitaciones y de la paralización que venía soportando a nivel comercial, a nivel empresarial, pues ese lado turístico, ese lado histórico, ese lado cultural, ese lado patrimonial arquitectónico, que se convirtiera en una auténtica potencia para atraer visitantes, para fomentar así un desarrollo económico. Yo empecé a conseguir todo eso, y yo en mi grupo, digo yo porque es que yo lo viví de una manera,
sí, está
de
claro,
verdad, yo,
pero había un grupo de trabajo detrás.
En aquel proyecto como una verdadera bolsa de oxígeno para mi pueblo, y empezó a hacerlo. Conseguí muchísimo dinero para eso, para los centros, para rehabilitar senderos. Mira, hoy se está, por ejemplo, haciendo la Ruta del Castaño, que yo la hice en colaboración con Turismo de Tenerife. Ellos me dieron el dinero para rehabilitar toda la zona y para marcarla como un sendero de carácter cultural, porque la castaña y todo el proceso de la castaña también, bueno, es un tema cultural en el municipio. Hicimos un montón de campañas, unos vídeos promocionales preciosos que tuvieron muchísima repercusión. Hoy en día, esa ruta que nació con nosotros es brutal lo que ha supuesto para el pueblo en cuanto a la potenciación de la gastronomía.
Bueno, pues entonces no ha habido Calviva ahí,
pero porque ese vive solo. Pero todo lo demás, porque ese vive solo, porque no necesita de nada, porque es un elemento natural y los establecimientos están allí ubicados. Y yo hice un diseño que permitiera que sobreviviera a pesar de los tiempos. Y así ha sido. Así ha sido. Porque claro, como es un diseño natural, la gente va, solo hay que limpiarlo, evidentemente, ¿no?
Sí,
la gente va.
Con todas las medidas.
Hace todo eso, están todas las señalizaciones, están las zonas de castaño, porque la naturaleza lo mantiene sin ningún tipo de intervención humana, y luego están las zonas de gastronomía.
Pero con el resto de acciones...
Pero todo el resto, nada, nada. Muerto el tema de viticultura, que yo lo tenía muy relacionado. Muerto el tema del SEIC, que para mí era una cosa fundamental, Centro de Estudio e Interpretación de la Conquista, con una inversión de 200.000 euros que conseguí con Miguel Ángel Clavijo, con Patrimonio Histórico, con Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que además apostó por ese proyecto, que me lo llevé a Fitur y tuvo una repercusión increíble. Y hace un año y pico llevé una moción para que se aprobara la ordenanza. Votaron a favor, la única que han votado a favor en todo lo que llevamos de las mociones que lleva presentada Coalición Canaria.
Que no han presentado muchas ustedes tampoco. No,
muchísimas, pero no la han hecho ni han diseñado nada, ni siquiera le han dado la apertura hacia el tema educativo, que yo lo que quería también es que los niños y las niñas del municipio de La Victoria conocieran esa parte de la historia, para que ellos mismos al final sean los testigos en la transmisión de la cultura, de la historia y de un montón de cosas que de esto podría hablar tres días.
Bueno, pues,
te dejo que me cortes.
Pues una pena, no, porque sí, pero es bueno, manténlo ahí. Está porque sigue luchando.
Es una infraestructura, está ahí porque es una infraestructura, pero está off, ¿entiendes? Está oscura. No hay nada, no hay propuestas, porque la pandemia no es la excusa perfecta para que hagas huelga de brazos caídos, ¿entiendes?
Ya,
no,
pero lo para es. Algunos tienes sí que... es la excusa perfecta, claro, para no hacer nada.
Claro, es lo que te estoy diciendo. Hay otras alternativas que tú has puesto sobre la mesa, hay otra forma de diseñar, por eso me quejo de que no hay logística, de que no hay proyecto, de que no hay diseño, no hay alternativa. Si estamos en una situación excepcional, tienes que adoptar medidas excepcionales, pero tú no puedes dejar morir lo que tienes a tu alrededor, porque es una responsabilidad tuya. Entonces no estás preparado, límite, márchate triste, a tu casa.
Triste, triste de verdad. Por cierto, el otro día sustito allí en el Mirador, más allá de la gasolinera del Mirador, ¿no? Con ese desprendimiento como consecuencia de las lluvias.
Pero no sé, pero no ha habido...
Al final fue un sustito, fue la guagua, fue un sustito, con unas
pero
piedritas.
No ha habido ninguna noticia como el desprendimiento anterior, porque te digo yo que están arriba con las máquinas quitanieve, sí, y ahora mismo no interesa la TF5 por esa parte.
Pues el otro día un sustito, fue un sustito, sí, unas piedritas, no, ver, unas piedritas, pero la
toda
guagua...
Toda esa zona está muy erosionada, muy y durante erosionada, muchos años puede dar no sustos, se ha hecho ninguna labores de mantenimiento, y esto es lo que estamos viviendo ahora.
Sí, porque me levanté el otro día con el sustito y yo dije, vaya hombre, ya tengo que dar otra cuenta vez de esto otra vez en el programa. Vamos a ver si le metemos mano, porque como dices tú, esa zona de verdad genera peligro, de verdad, genera peligro y hay que tener mucho cuidado. Dulce Gutiérrez, la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, habitual en los medios, la tienen ustedes en Canal 4, todos los jueves, semanalmente, en Canal 4, y yo recomiendo que vean ustedes, bueno, yo soy sincero, veo 20 minutitos y luego ya me voy a otros ministerios, pero no, temprano. Pero ¿sabes? Porque soy fiel a Dulce, entonces es como cuando me dice Pedro González, ¿eres fiel a los plenos? No, le soy fiel a usted, don Pedro. Luego ya, cuando ya termina todo más o menos, ya me dedico a otras cosas. Isabel Socorro, oye, de las tenientes de alcalde eres la cuarta, la quinta.
La séptima.
La séptima teniente de alcalde.
La última. Me llegó de casualidad.
Los últimos serán los primeros.
Pero tú deja que cuando vayan abandonando el barco, digo, cualquier día me encuentro con el gusto.
No, pero es la séptima teniente, es teniente de alcalde, como yo siempre la presento, del Ayuntamiento de Los Realejos. Ya saben ustedes que allí el Partido Popular, con mayoría absolutísima, como digo yo, es la mayoría absoluta más clara del norte de Tenerife. Ahora, si digo bien, 14.
15,
me equivoqué por un... Es que fue
a...
Fue...
Dejé
a Carmen
Rosa. Me dejaste a Carmen Rosa.
Yo, tío, no vayas ahora a Los Realejos y dices, Lorenzo te dejó fuera.
Carmen Rosa, escucha el programa porque...
No. 14, 15. Pues es la mayoría absoluta más clara del norte de Tenerife. Gracias a las 12, ¿verdad? Con el frío que hace, a cuidarse, cositas calentitas, a comer bien, a comer bien. Porque esto lo que tiene el frío es que luego llega a una casa. Ayer me comí un estofado.
No, y los sobrantes con de Navidad.
Mi mujer, yo digo estofado porque luego bueno, me escuchan en casa y dicen, di estofado. No digas carne con papas. Porque la carne con papas es otra cosa, le digo, para mí es carne con papa de toda la vida, pero dice, no, es estofado, di estofado, bueno, pues estofado.
¿Y no te gusta el caldoncito? Calentito con...
Eso hace una semana que lo... Bueno. Por eso digo que el invierno trae buenos platos, y yo soy muy de cuchara también, a mí sí, los potajitos me encantan, me gustan mucho, así que a seguir trabajando, ¿vale?
Sí,
a seguir trabajando los dos, las dos, se las quiere y se las respeta en esta casa. Muchísimo, igualmente. Muchísimo. Corte y luego el cine. Atención, porque la Unión Europea acaba de poner la luz roja en España. La Unión Europea advierte a España por escrito, de que sin reformas no liberará los fondos para España. Por lo tanto, ya saben ustedes, la cantidad de 140.000 millones de euros. Bueno, la Unión Europea se ha puesto firme ya con España. En el caso de que el gobierno de España no saque adelante y no afronte las necesarias reformas que necesita la economía española, los fondos de la Unión Europea, advierte la propia Unión Europea, por escrito, no llegarán a España. Porque el temor de la Unión Europea es que esos fondos se dilapiden, se gasten en cosas que la Unión Europea no quiere. Y la Unión Europea quiere controlar esos fondos, los 140.000 millones de euros. Por lo tanto, la Unión Europea, insisto, última hora, advierte por escrito al gobierno que preside Pedro Sánchez de que sin reformas que tiene que ejecutar España, no liberará los fondos. Hagamos la tarea. Dejemos de ser el país torpón que no quiere colocarse en el siglo XXI. Seguir viviendo del cuento no lo va a admitir Europa. Y a mí me parece justo que así sea. Los ciudadanos de Europa no tienen por qué sacar de su bolsillo dinero para que un país quiera vivir como ha vivido siempre. No puede ser. Hay que parar la fuga de cerebros, hay que saber buscar de verdad la diversificación de la economía española. Tenemos potencialidades y no podemos pedir dinero para seguir viviendo como hasta ahora. No, hay que afrontar las reformas y hacerlas. Dolorosas, serán dolorosas algunas de ellas. Pero lo que no puede ser es que el sur de Europa sea el lastre de toda la Unión Europea. Y no es que nosotros seamos menos europeos que ellos. Pero en estas cuestiones creo sinceramente que llevan toda la razón. Y llega el momento... Y llega el momento del cine, como siempre, los viernes, aquí el estreno de las películas para este fin de semana en las salas de cine y en las plataformas. Así que al otro lado del teléfono tenemos al mejor crítico cinematográfico, lo tenemos en esta casa, él es nuestro queridísimo amigo Manuel Díaz, con mucho frío desde el norte. Buenos días, Manuel.
Muy buenos días, pues yo estoy con fresquete también, pues voy abrigadito. Tú estás protegido porque está bajo techo y yo estoy a la intemperie. Desde aquí todo mi cariño.
Yo estoy protegido bajo techo, muy cómodamente, además, no estoy en la calle. Bueno, pues querido amigo, me alegro como siempre de escucharte. Empieza esta maravillosa sección de todos los viernes. Tenemos 6 estrenos por delante.
Sí, pero antes quería hacerte una pregunta.
Dime, adelante.
¿Tú fuiste ya a ver El Padre, protagonizada por Anthony Hopkins?
Estás
tardando.
Ya lo sé. Vamos a ver, tengo a los dos hombres de verdad de la casa que ya han visto la peli y están locos. Están locos. Están que no saben cómo calificar el papelón de nuestro querido Anthony, pero también ponen en valor, fíjate tú, el mayor me ha dicho, la solidaridad, la generosidad de la gran actriz que le acompaña.
Sí, de Olivia Colman, que hace también un gran papel.
Un gran
papel. Pero es verdad que
generosa, dice. Muy generosa ella, porque sabe que el papel, el prota, es él, está claro.
Sí, sí, sí. Pero ya digo, y es verdad que el protagonista es él, el centro de la película es él. Hace, yo creo que es el mejor papel de su carrera.
¡Guau!
Es espectacular lo que hace Anthony Hopkins con este personaje, pero la película no solo es él. La verdad es que tiene un guión que está basado en la obra de teatro original y es espectacular, la verdad. O sea, sobre todo personas que han trabajado con o que han tenido familiares con demencia, con Alzheimer, etcétera. Lo verán reflejado a la perfección en esta película.
¡Qué maravilla! El Padre. Pues ahí está, de verdad, muy, pero que muy recomendable, y a lo mejor llega el segundo Oscar para el Sir Anthony Hopkins. No hay que olvidarlo. Sí, más allá de Aníbal Lecter, hay mucho más. Busquen ustedes en la filmografía de este grandioso actor británico. Bueno, 6 estrenos. ¿Cuántos estrenos en plataforma?
Pues bueno, vamos a empezar por el cine, porque verdad es que el arranque de año está siendo un poquito flojo.
Ah, vale.
Y realmente no, lo que nos llega por salas esta semana son un par de estrenos muy atractivos, pero eso, ¿no? Yo creo que hasta, por lo menos hasta marzo, no empezaremos a reactivar con una cierta normalidad lo que es la actividad en sala.
De acuerdo.
Primer estreno, que es una pena, pero...
Vale, claro, hasta marzo, pues habrá que esperar hasta marzo, no pasa absolutamente nada. Siempre hay cine, siempre hay buen cine. Pues, querido amigo,
el primer estreno que tiene que ver con las salas de cine, o sea, el primer estreno en cine.
Bueno, pues a ti que te gusta salir a pasear, que yo lo sé,
sí.
Empezamos con una película que nos motiva a ellos, se titula 23 paseos, es la nueva película de una cineasta que suele trabajar tanto ficción como documental, llamado Paul Morrison. La verdad es que lleva 12 años sin dirigir una película de ficción, la anterior fue Sin Límites, una película sobre la relación entre Salvador Dalí y Federico García Lorca, que estaba protagonizada por Robert Pattinson y Javier Beltrán, y ahora nos cuenta una película, nos viene con una película que parece sacada de la filmografía de Ken Loach, porque es una cinta pequeñita centrada en dos personajes, ya mayores que se conocen en sus paseos por la tarde sacando al perro a pasear, y entre ellos pues se va entablando una relación al principio un poco chocante, pero poco a poco pues va llevando a la amistad, incluso a un contacto sentimental, pero después también detrás de cada una de estas personas hay una realidad social que retrata la película y que forma parte un poco de ese conflicto que nos viene a narrar de una manera un poco más amable, pero también con un discurso crítico a el tratamiento que se hace a las personas mayores en nuestra sociedad. La cita está protagonizada por Alison Steadman y por Dave Jones, precisamente Dave Jones fue protagonista de una de las películas de Ken Loach, y la verdad es que bueno, yo creo que una opción también por acercarnos y aprovechar que eso, que todavía no hemos normalizado la actividad en salas, pero sí es verdad que pues, tenemos una época donde podemos disfrutar de películas que a lo mejor de otra manera no hubiesen llegado a la gran pantalla, sino directamente pues a través de las plataformas o en formato doméstico.
¿Cuál es tu lugar favorito?
Aún no lo he encontrado. No pasa nada por llevarlo atado. ¡Henry!
¿Ya somos amigos?
¿Siempre estás aquí?
Pues el primer estreno, producción británica, A Caminar, 23 pasos se ha notado, de acuerdo, pues este es el primer estreno.
23 paseos.
Ah, paseos, yo he anotado 23 sí, pasos, 20, perdón.
23 pasos, no baja ni el vaso de agua.
No llegas muy lejos, 23 pasos, menudo paseo este, 23 paseos, muy bien. Pues segundo estreno.
Bueno, pues el segundo estreno sigue motivando para actividades de exterior. En este caso, una película que se llama Mis vacaciones contigo y tu mujer. Es una comedia de producción francesa. Podríamos decir comedia romántica, pero vamos, digamos que coge el romanticismo por el lado más cínico. Es una cinta que está dirigida por Caroline Vignard y protagonizada por Lore Calami, Benjamin Laverne y Olivia Cott. Y nos narra pues la historia de una profesora de escuela que está llevando una relación oculta con uno de los padres de uno de sus alumnos, y en principio pues ambos tenían acordado pues que él se iba a inventar alguna excusa y que juntos iban a pasar las vacaciones de verano, pero la mujer de él decidió organizar pues una excursión en familia y esos planes se acaban cayendo y esta profesora decide pues seguir a la familia en sus vacaciones, apuntarse también a esa excursión y así no alejarse mucho de la persona con la que está manteniendo esta relación sentimental. Eso sí, una excursión que conlleva largas caminatas por el campo y en algunos casos pues también con ayuda de un burro protector. Una comedia, en este comedio, un toquito cínico y que bueno, también viene a alegrarnos un poco el fin de semana.
¿Vas a comer que necesito?
Pues ahí está la producción francesa. Oye, Manu, que ayer y antes de ayer he visto dos pelis francesas a través de plataforma Netflix. Antes de ayer vi Un doctor en la campiña y ayer vi El señor Henry comparte piso. Dos producciones francesas, de comedias muy ligeras, muy, muy para estar... ya sabes que a mí me encanta el cine francés y lo pasé muy bien con las dos películas, de verdad. Ay, soy un enamorado del cine francés. Así que... Bueno. ¿Sí? ¿Lo soy? ¿Qué quieres
decir? No, además, dos estupendas películas. Pues, muy buena lección.
Gracias, querido amigo. Vamos a por el tercer estreno.
Bueno, pues ya saltamos a las plataformas, vale. Lo hacemos, sí, porque como decimos, la producción que llega en sala esta semana es muy,
de acuerdo,
muy escasa, pero en plataformas sí hay mucho más movimiento, y empezamos con, en este caso, con una película de acción y fantasía que nos llega a través de la plataforma Netflix. Su título es A Descubierto, y viene a unirse a una serie de producciones que han llegado directamente por la plataforma, como Tyler Drake, como La Vieja Guardia o Proyecto Power, donde pues Netflix también quiere tener, digamos, su faceta de cine de acción trepidante, con elementos de también de fantasía, y aprovechando también a actores de superproducciones hollywoodienses. En este caso, el protagonista es Anthony Mackie, al que hemos visto como el Halcón en las películas de Los Vengadores, y aquí interpreta un militar con partes de androide, al que le han encargado la misión de localizar un dispositivo con el que se está amenazando con acabar la vida en el planeta. Contará con la ayuda de un soldado humano, un piloto de drones, y juntos pues intentarán localizar este dispositivo y poder salvar pues a la raza humana. Para ello tendrán que adentrarse también en una zona altamente militarizada. El director de la película es Mikael Hagström, que es un cineasta porque se ha hecho un pequeño hueco en Hollywood haciendo pues películas de corte comercial, como Sin Control, con Clive Owen, 1408, adaptando el relato de Stephen King, o Plan de Escape, aquella película en la que teníamos a Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger de protagonistas.
Bueno, pues ahí está, acción, ciencia ficción, hay que salvar a la humanidad, película de entretenimiento, por lo tanto, en la plataforma Netflix, se estrena hoy viernes. Vamos a por el cuarto estreno.
Bueno, pues el cuarto es una recomendación para una miniserie que realmente son pocos episodios, son cinco entregas las que va a tener. Cada entrega es un episodio independiente. Ajá. Lo que todas vienen unidas por una temática vinculada con el racismo, en este caso no en Estados Unidos, sino en Londres, en las décadas de los 60, 70 y 80. La particularidad de esta miniserie, que se titula Small Axe, Hacha Pequeña, que viene, el título viene a raíz de una canción de Bob Marley. La particularidad es que los cinco capítulos vienen dirigidos por Steve McQueen, en este caso el director de cine, no la antigua estrella del cine de Hollywood, que es el director de 14 años de esclavitud o de viuda, y que aquí pues se va a encargar de dirigir cada una de las historias que conforman en esta miniserie. El pasado día 7 se estrenó la primera, que era Mangrove, y desde desde ayer, 14 de enero, se encuentra ya en la plataforma el segundo, que se titula Lover's Rock, un título que hace alusión también a una canción que sonaba pues en aquellas casas donde los londinenses de raza negra organizaban sus fiestas particulares, ya que ellos pues tenían prohibido entrar en las discotecas y en los clubs. Ahí, en una de esas fiestas donde suena esta canción, pues van a coincidir los dos personajes principales, un hombre y una mujer, que no se conocen previamente, pero que a raíz de este encuentro pues empezarán a sentirse atraídos el uno por el otro.
Qué bien. Qué bueno, una miniserie. ¿En qué plataforma, Manuel?
La tenemos en Movistar.
Movistar, esta plataforma apuesta por esta miniserie con capítulos independientes, recuerden ustedes. Vamos a por el quinto estreno.
Bueno, pues el quinto estreno también viene con temática vinculada con el racismo histórico, ahora sí, en Estados Unidos. Es el debut en la dirección de Regina King, nos conocemos más por su faceta de actriz. Recordemos, por ejemplo, fue la ganadora del premio a mejor actriz secundaria en 2019 por El Blues de Beale Street. La hemos visto también hace muy poquito protagonizando la serie de Watchmen en HBO. Y ahora pues esta película, One Night in Miami, también la tenemos en esta plataforma, en HBO. Es una película basada en un hecho histórico, concretamente nos lleva a la noche del 25 de febrero de 1964, noche en la que el entonces llamado Cassius Clay salía victorioso del ring como nuevo campeón mundial de boxeo de peso pesado, y dado que por las leyes de segregación pues no podía quedarse pues en la zona de los hoteles principales de Miami, pues se dirige al Hampton House Motel, que está en el vecindario de Overtown, que es un poco la zona digamos para la comunidad afroamericana. Ahí se reúne con tres amigos muy cercanos, que son ni más ni menos que Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown. Y durante toda una noche los cuatro van a estar debatiendo sobre la importancia de que figuras públicas como ellos intervengan y ocupen un puesto de reivindicación por los derechos de la comunidad negra en Estados Unidos. Me siento, la verdad es que parte muy interesante, y a ver qué tal ese debut de Regina King como directora.
I'm the new heavyweight champion of the world, and I don't even have a scratch on my face.
Oye, me están pidiendo, vale, este es el quinto estreno, no lo olviden ustedes. Plataforma, me dijiste HBO.
HBO.
HBO. Me están diciendo en casa que tengo que empezar a ver la serie Looping.
Yo la he empezado a ver, está muy entretenida. Está muy, muy entretenida.
¿Sí?
A ver,
vale. De acuerdo. Está muy entretenida.
Yo he visto los dos primeros episodios, vale. Con uno Marchi, la verdad es que recuperando pues ese carisma que tenía en películas como Intocable.
Sí, sí.
Y la verdad es que le da un giro a la figura de Arsène Lupin bastante, sí, interesante. No es una adaptación directa del famoso personaje literario, sino es una reinvención del mismo en tiempos modernos. La verdad es que el episodio piloto es estupendo, además se desarrolla en el Louvre, así que genial. Yo creo que sí, que es una muy buena recomendación.
De acuerdo, pues si en casa me piden esto y me lo pide mi queridísimo amigo, hay que ver, y además mi colega Diego Calvo también me dice sí, tienes que hacerlo, pues adelante con esta serie. Vamos a por el sexto estreno.
Bueno, pues la última novedad que nos llega a plataformas, en este caso damos el salto a Disney Plus, que bueno, después de más de un año de funcionamiento, por fin empieza a aportar aquello que había prometido, que son las miniseries vinculadas con el universo Marvel. La verdad es que una plataforma que arrancó, yo creo que antes de tiempo, para intentar aprovechar el momento de auge que se estaba teniendo las plataformas, gracias pues a competidores como Netflix, y se adelantaron, yo creo que se precipitaron. Ahora ya sí parece que vamos a empezar a tener actividad continua de producción propia en la plataforma, y empezamos con Bruja Escarlata y Visión, que se centra en estos dos personajes, estos dos Vengadores, y lo que sucede tras los acontecimientos de Vengadores Endgame. Eso sí, la serie promete caminar por un camino distinto al que nos tiene acostumbrados el cine de superhéroes. De hecho, la estructura de la serie lo tiene pues en formato como de la serie las comedias familiares, pues tanto desde los años 40 y 50 hasta la actualidad, y donde parece que pues los dos protagonistas están atrapados en una especie de realidad alternativa que les convierte en personajes de este tipo de series de televisión. La particularidad de las series de Marvel que va a traer Disney Plus es que los actores son los mismos que protagonizaron las superproducciones en cine, así que volvemos a tener a Elizabeth Olsen y a Paul Bettany, pues los papeles de los dos personajes que dan título a la serie, la Bruja Escarlata y la Visión.
¡Qué bien!
¡Esto va a ser la monta! ¿De dónde venís? ¿Cuánto tiempo lleváis casados? ¿Y por qué no tenéis hijos aún?
Nuestra historia.
Creo que lo que mi mujer quiere decir es que venimos de...
¿De dónde? ¿Cuándo os casasteis? ¡Narices! ¿Por qué?
¡Oh, Arthur! ¡Para! ¿Esto está pasando?
La gran familia de oyentes de Gente Radio, pero también la gran familia de oyentes en mi casa. Hoy empiezo con ella, me dice uno. Venga ya.
Me parece que Lupán va a tener que esperar un poquito.
No, pero no, me lo dicen a mí, Uno de ellos se dice, hoy empiezo con ella. Vale, de acuerdo, y yo empezaré con Lupán, de acuerdo, no pasa nada. Es que no dejan pasar una, es terrible esto, cuando llega al cine es terrible. Voy a tener que suprimir la sección, porque es que en casa me fiscalizan, ¿no? Es algo terrible. ¿Qué me pone ahora? Espera, cara de enfadado, emoticono de enfadado. Bueno, pues vale, por lo que tú quieras. ¿Qué? Espera. Sí, la voy a ver. Tiene pinta de ser muy buena. Bueno, pues vale. Que la quiere ver esta nada, que empezará a verla desde ya mismo. Pues nada, en Disney Plus, ¿verdad? En Disney Plus.
En Disney Plus, efectivamente.
De acuerdo. Ay, qué familia esta. Vamos a el momento mágico. El momento de la banda sonora. Cuéntanos, Manu.
Bueno, pues estaba previsto que este lunes conociéramos las candidaturas a los Goya. El tema de la nieve pues ha retrasado el anuncio una semana, será el próximo día 18. Y bueno, la verdad es que evidentemente hay muchos títulos que destacar dentro de la producción nacional del 2020. Y a nivel musical, la verdad es que ha sido un año pues con partituras realmente exquisitas. Yo a mí, para ir un poco abriendo fuego y a ver qué es lo que pasa, yo particularmente me sentiría muy desilusionado si lo que vamos a escuchar a continuación no está entre las candidaturas a mejor partitura original. Vale. Hablamos de El verano que vivimos, película que se estrenó hace un mes aproximadamente en salas y que tiene una partitura deliciosa de Federico Jussid, un compositor pues que se ha fogueado mucho en lo que es ficción histórica en televisión, pero que también está, yo creo que se está colocando como uno de los grandes compositores actuales dentro del panorama cinematográfico español.
Qué bueno. Que es una banda sonora para una película. Repite el nombre de nuestro compositor.
Es Federico Jussid, un compositor, bueno, ha trabajado en algunas de las grandes series de corte histórico de producción nacional que se han hecho en los últimos años. Ha dado el salto también, ha trabajado en Estados Unidos, pero de momento se mantiene en nuestro país y yo creo que tenemos que mantenernos porque nos deja maravillas como esta.
Pues dicho queda, y además estamos escuchando esta verdadera maravilla. Querido Manuel, gracias, besos, abrazos, cuídateme mucho, ponte bajo techo ya mismo, y el próximo viernes, querido amigo, lo sabes, aquí tienes una cita, en esta que es tu casa, en este que es tu programa Las Mañanas con Gente Radio. Un abrazo enorme.
Un fuerte abrazo, feliz semana para todos.
Feliz semana para ti también. Bueno, aquí está, Diego Calvo. Oye, Diego, tenemos...
Lupin, hay que verla. Hay que ver, Lupin. No, ¿sí? Te digo nada, no tengo spoiler, pero te deja muy arriba al final de la serie, muy arriba.
Ah, pero la has visto ya...
Entera.
Ah, entera.
Son 6 capítulos.
Sí, me han dicho...
Pero tiene una segunda temporada, una tercera y una cuarta seguro, porque es muy arriba, muy arriba.
Vale.
No debía hacerte nada de spoiler, Manuel, pero te va a dejar muy arriba.
Manu ha dicho que ha visto los dos. Dice entretenidísimo. El primer capítulo es
muy bien
brutal.
Hecha.
Muy bien hecha.
En casa de papel, estilo Casa de Papel en Francia. Vale. Y el actor es fantástico, no recuerdo el nombre, es un chico oscuro de piel, así muy negro, que hizo una película.
Es
que
un actor negro.
Sí, ya que está. Tampoco recuerdo el título, que era un minusválido multimillonario. Sí, y
sí,
él,
sí, sí. Ese chico.
Ese actor.
Ese actor que ayuda a este
al
otro magnífico actor francés, sí. Del que, por cierto, es el protagonista de El Doctor en la Campiña. Vale. Este chico.
No soy capaz de decirte el nombre del actor ni el nombre de la película, pero sabes a quién me refiero. Sí, tú tienes ahí internet y lo localizas.
Pero, mira.
Magnífico actor, por cierto. Y hace un papelón en Lupin.
¿Sabes que este actor fue sacado de la calle?
Pues, como
sacado
la
de la calle, o sea, oye, qué naturalidad, no sé qué.
Tiene un físico hizo la prueba, y hizo el la tipo prueba. Es un actorazo.
Y además es un prototipo de hombre, quiero decir. Sí. Probablemente me dirá 1,95.
Y te enamorará a su personaje de Lupin.
¿Sí?
Lupin.
Lupin. Yo le digo Lupin y ya está. Que queda muy bien y en casa se ríen. La Unión Europea. Que lo he dicho mientras...
Lo habíamos avisado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Nadia Calviño hubiera sido un baluarte haberlo metido tal, pero la Unión Europea no se dejaba engañar y quería tener a Nadia dentro de nuestro gobierno socialcomunista. Y Nadia lo venía advirtiendo.
Pues
esto no es gratis,
Que no es gratis.
Esto no es gratis.
La Unión Europea advierte, por escrito, o sea, de modo oficial, de que sin reformas no liberará los fondos. Esto significa, salvo el 13% que se podrá recibir como adelanto, el 13% de los 140.000 millones, Bruselas no desembolsará el dinero hasta que compruebe la ejecución de las reformas económicas necesarias para España.
Esa es la primera bendición del presupuesto socialcomunista para el 2021.
Toma.
El primero.
Toma ya.
Para que sigan aplaudiendo el consenso con los
estamos equivocados tú y yo cuando decimos no podemos seguir por esta senda, que no es el camino, que no es el camino.
Y muchas veces también
bandejas,
lo hemos dicho,
no.
Menos mal que estamos en Europa. Entre otras cosas, para esto, para que nos pongan un poquito de coto, de freno. De
sí, claro. Si estuviéramos fuera. Bueno, pero ya si estuviéramos fuera ya estaríamos.
Se les ofreció
ya
una posibilidad de hacer unos presupuestos progresistas y liberales. Y
que no asustaran en Europa.
Y que no asustaran. Me faltó ese calificativo, que no asustaran en Europa.
Pero es que echan para atrás, ¿eh?
Que además.
En Europa echan para atrás.
La función de Ciudadanos había sido clara porque era el portavoz de la Europa liberal.
Te lo admito.
Y Arrimadas asumió ese papel y le puso encima de la mesa una opción. Y la política barata de las estofas y el populismo.
¿Con Ciudadanos y Calviño?
Estarían los presupuestos,
aprobados
y Europa hubiese abierto la.
Por supuesto.
Pero eso no
es
lo va a explicar
lo que ha hecho
nadie,
con Italia y Europa, ¿eh?
Pero eso no lo va a explicar nadie en este país, en un medio de comunicación. Igual el mundo, igual el español.
Sí, el mundo, el español.
Pero lo van a leer poca gente. Desde luego, en un telediario de La 1.
No lo vas a ver.
En un Telea5 o de Mediaset o de Antena 3 a 3 Media, no lo vamos a ver.
Ya verán ustedes que esta noticia en un telediario hoy, eso si aparece, aparece durante 10, 15 segundos.
Va a aparecer,
segundos.
Pero no nos van a hacer el análisis que estamos hablando tú y yo aquí ahora mismo. No,
lo que
van
quiere
a hacer.
Decir Europa con esto es que España necesita reformas económicas, que no puede seguir con la bandeja. Que no puede seguir con el chiringuito en la playa, que no podemos seguir con este engendro económico que hemos fabricado porque ya no da más juego para Europa.
No nos van a ayudar a que ayudemos a quien nos dé la gana ayudar subvencionando a nadie por estar en su casa. Entérense de una vez, señores votantes.
Ya está, y nos pueden
estamos
y
en Europa,
pueden ustedes declararse
mal.
Enemigos nuestros. Pero ¿qué vamos a hacer con toda esta gente que no está formada, que no está preparada, que no ha querido? Que hay tiempo para formarse. Empresarios incluidos.
Y que las ayudas son para generar
riqueza.
Justamente, no para generar vagos ni paraos.
Totalmente de acuerdo. Es que hay que hablar así. Y Europa, lo que habrá en ese papel, en ese escrito oficial, es exactamente esto que Diego y yo, humildemente, estamos diciendo ante ustedes. O sea, Europa no quiere un país subsidiado y no va a dar
por
dinero.
Por supuesto que no. Es decir, la
el holandés
actual
no está dispuesto a decir, toma, de mi dinero te doy a ti para que tú tengas en Andalucía y en Canarias el 40% de la población.
Estoy dispuesto a ayudarte para que no tenga que volverte a ayudar.
Eso es lo. Ese es.
Pero no estoy dispuesto a ayudarte para que sigas mamando de la teta sin ningún tipo de contraprestación.
Que no. Y si yo fuera holandés y no soy holandés, orgullosamente soy español y me siento muy español. Entiendo que el holandés, que el alemán, que el finlandés, que el sueco diga de mi impuesto, ¿para qué? ¿Para que parasiten en el sur de Europa?
Hombre,
pues no.
¿Para que le den 30.000 euros a un concierto de ya de 100 personas?
Por ejemplo, que esto no cabe en Europa.
Pues no.
No cabe en Europa. Y esta es la cartita que ha recibido el gobierno de España.
Y aunque sea tirar piedras sobre mi propio tejado, que a veces no se debe hacer, pero yo hasta hoy no me ha dado vergüenza hacerlo, no se puede tener como opción en la juventud de este país, con menos de 20 años,
venga, dilo,
el hecho de pasar una temporada en el paro porque tengo un subsidio de desempleo que tengo que agotar. Sí, tengo paro, con lo cual voy a agotarlo. Eso no puede entrar dentro de una composición de lugar. No puede ser una opción a valorar.
O sea, me tengo un año sabático porque tengo el añito.
Sí.
Digamos eso, ¿no?
Vivo en casa de papá o de mamá, tengo la comida y el teléfono garantizado, y entonces, en vez de estarte levantándome a las 7 de la mañana para ir a labrarme un futuro y obtener una carrera profesional, como he trabajado durante un año, tengo 6 meses de paro, o he trabajado durante año y medio, tengo 8 meses...
Me quedo en casa.
Lo voy a agotar.
Te puedo asegurar que en muchos países de Europa, en todos los países de Europa, eso se elimina.
Pero es que en este país, cuando se introdujo el subsidio de desempleo, y esa es la palabra que habría que emplear, subsidio de desempleo, no paro. No, el paro está como muy...
El paro invita a estar parado.
Claro.
Estoy quieto.
Está interiorizado como una opción ya a la juventud. Es decir, yo tengo paro, pues lo voy a aprovechar. ¿Pero qué va a aprovechar usted qué?
Pero si está en paro, si es un subsidio.
¿Y se va a meter usted 6 meses sin hacer nada jugando a la Play?
¿Y qué hace usted? ¿Y qué provecho saca de la
y
vida?
Y después busca otro trabajito para tener otro paro. Es decir, entra dentro de su composición de futuro.
Pues eso
pasar
es lo que no quiere
periodos
Europa.
En paro. Eso ya pasa en este país.
Hombre, que si está pasando desde hace años, ¿eh? La cultura, la
y
mala
queremos
cultura.
Queremos ahondar en ese tema. Vamos a subsidiar a gente. Oye, que a la gente hay que ayudarla. A toda la gente hay que ayudarla.
Por supuesto.
En alguna ocasión he dicho que hasta cuántas veces hay que ayudar a la misma persona. Y me referían en su momento a la drogodependencia. ¿Cuántas veces hay que sacar a la gente de la calle? ¿Cuántas veces? Pues a lo mejor hay que ponerle un coto también a eso, ¿no? Pero hay que ayudar a la gente que está en dificultades. ¿Pero con qué objeto? No con el objeto de aborregarlo y tenerlo sometido a una paguita y acondicionarlo a una vida subsidiada.
No, ni el país que quiere
Europa.
Hay
que ayudarlo para generarle un trabajo digno, una capacitación para valerse por sí mismo. Y ya está. Y sin embargo va a unos asuntos sociales y eso no está en el know-how que tú detectas en las personas que trabajan hoy por hoy. No por las personas que trabajan, sino porque el sistema no está, por mucho que digan que la cárcel es para reinsertar a los presos, en los sistemas de asistencia social no están diseñados para ayudar a la gente, sino para tapar el agujero.
Sí, la bolsa de comida.
Y los planes de empleo. No, 6 meses uno, 6 meses otro, 6 meses otro. Tú no puedes repetir porque
mira,
hace 6 meses ya tuviste.
Había una concejal del PP valiente en el Puerto de la Cruz, Toñi Domínguez. Y lo decía con toda la claridad del mundo. Los planes de empleo no sirven para nada.
¿Para nada?
Para nada. Y soy concejal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Toñi Domínguez, Antonia Domínguez, lo decía por activa y por pasiva. No sirven para nada. O sea, ¿qué estamos creando? Esto es un monstruo. La gente... Para, y luego llega el ejemplo este que te has contado. Ah, pues tengo 8 meses de paro. Y
¿Para
tengo
qué,
la
¿para
consola,
qué voy a buscar trabajo?
Y tengo la consola. Y tengo a papá. Y tengo a mamá. Y los dos trabajan. Y tengo techo, y tengo cuarto, y la luz pagada. Pues 8 meses de paro. Eso en Europa, en Alemania, seguramente, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero seguramente no. Dirán, usted tiene 8 meses de subsidio por desempleo. Cada mes va a pasar usted por aquí y me va a traer...
Me va a dar usted 8 horas de trabajo para el servicio de la comunidad.
Pues probablemente.
Que hay muchas cosas
no
que hacer en la comunidad.
No me traiga usted el comprobante de si ha ido a buscar empleo. No. Usted va a estar 8 meses, ¿de acuerdo? Pues, pero mientras esté usted en esta situación, va a trabajar para la comunidad.
No se va a desactivar del mercado de empleo. Si tiene una profesión,
y
se le va a
ahondar,
se le va a formar, se le va a actualizar.
Sí. Usted no estará vegetando.
No le
vamos
a dar dinero porque esté jugando a la Play. ¿No?
Usted no será un parásito de su padre o de su madre.
O porque esté generando economía sumergida, que ese es el otro problema. Es decir, si sumas los que están en casa jugando a la Play y los que están haciendo pintura de fachada sin seguridad social, tenemos a lo mejor del 100% de gente que está en el paro, a lo mejor estamos 60 o 70% de gente que realmente no deberían estar parada y por supuesto no deberían estar subsidiados.
Pues dicho así, pero es que así es como hay que contar las cosas. Y Europa se ha puesto firme porque hay españoles...
Y esa es una parte. Hay más partes que Europa no va a consentir. Es decir,
Europa ya no consiente nada.
Ah, pero si es que no se está hablando de las cosas que realmente preocupan al futuro de este país.
Por eso es una pestada Nadia Calviño aquí. ¿Por qué? Porque ella se siente más europea. En este caso se siente europea. Pero que dice, es que tienen toda la razón del mundo. Y lo que dice
el
don
sistema
Diego
de
Calvo,
pensiones, dice
pues
el señor Esteve, que hay que reformarlo. Pero dice Pablo Iglesias que no. Entonces claro. Dice Europa, pues díganme ustedes qué van a hacer.
Pero qué Europa, vamos a ver, dentro de la Unión Europea, ¿qué representa Pablo Iglesias dentro de la Unión Europea? La anti-Unión Europea. La Unión Europea del siglo XXI, la competitiva.
Por la otra parte, porque también está la anti-Unión Europea de los nacionalismos exacerbados.
Por supuesto. Pero aquí tenemos en el gobierno de España lo que tenemos.
El problema es que está en el gobierno.
Claro, aquí tenemos en el gobierno
de España. Y
que
Europa no se fía de que tiene cada día más peso. Porque sale un ministro de Seguridad Social diciendo... Tú quieres formarlo y dice el otro, no, ni de coña.
Sale el señor Escrivá diciendo lo que dice Europa, señores, hay que afrontar la reforma de las pensiones, hay que afrontar las reformas de esto, de lo otro, y sale el señor Pablo Iglesias o su señora la Ceaușescu, Irene Montero, y le dice, a callar,
que esto no se toca. ¿Por qué no se toca? Por lo que tú has dicho. Porque creamos las condiciones necesarias, el cultivo necesario para que nosotros podamos seguir chupando de la teta. Y ya está.
Las administraciones públicas, Europa le lleva diciendo a España que hay que adelgazarlas hace 14 años.
Bueno. ¿Y qué hemos hecho?
Ampliarlas.
Con gobiernos del PP y con gobiernos del PSOE. Ampliar.
Bajar el nivel de las direcciones generales. Y que Europa ya no tiene que ser ni funcionario. Colocar a los amigos eliminando exigencias que la ley...
No hay ninguna exigencia.
Pues ya cada día menos, es decir, cada día más mi corral, mi colegueo. Y eso la gente de Europa no lo pasan por alto.
Y además la carta viene firmada porque así lo ha decidido las tres instituciones del Parlamento. O sea, la Cámara Legislativa integrada por 705 diputados. El Consejo Europeo compuesto por los 27 jefes de Estado o de Gobierno de los países y su presidente Charles Michel. Y la propia Comisión Europea. O sea, la cartita viene con el... con el membrete, digámoslo así, de el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea.
¿Y en
como diciendo, no te la está escribiendo un
no es el Banco Central Europeo, ni el lobby económico.
No, somos nosotros. Nosotros, donde se sienta Pedro Sánchez, Nadia Calviño y los ministros. Nosotros te firmamos esto.
Y lo peor, ¿sabes lo que es? Que esa carta ya había sido transmitida por Nadia Calviño hace 8 meses.
Que lo avisaba, ¿eh?
Que lo estaba avisando.
Lo estaba avisando. Dice,
y en el Consejo de Ministros se le ha hecho el vacío. Lo decíamos esta semana. Se le ha quitado el foco a la vicepresidenta económica, ¿eh? Que es vicepresidenta económica. Tenemos el foco puesto en Carmen Calvo. Sí, tenemos puesto el foco en Pablo Iglesias. Tenemos puesto el foco en Salvador Illa. Pero ¿dónde está Nadia Calviño? Vicepresidenta económica, de asuntos económicos.
Con un país que está como está económicamente.
Porque estaba diciendo esto. ¿Y ahora qué explicación van a dar? ¿Qué solución le van a dar a esto?
No,
¿qué?
Ahora dirán, yo estoy convencido, buscarán a los voceros oportunos, bien pagados
Europa
y todo
esto. Europa es una mierda, Europa nos abandona.
O dirán que nosotros sí estamos trabajando en las reformas, ya verán ustedes el paquete de reformas que vamos a presentar. Seguro. Bueno, y se impondrá esa verdad y la nuestra será tildada de dos locos que están aquí en la radio.
Les indique el camino de cuáles son las reformas.
Que este país no puede, de verdad. Yo sé que me declaran
enemigo,
pero...
Se las van a tener que indicar.
Yo siempre que veo una bandeja y la gente dirá, pero es que estás cargándote a la camarera, al camarero, que no... Entiendan ustedes la cultura del bareto. Pues esta es la cultura de la bandeja, del chiringuito, que no quiere Europa. Que no quiere Europa.
Tú sabes lo que nos van a intentar.
Pero ¿y el turismo entonces qué hacemos?
¿Tú sabes lo que van a intentar hacer? Justificar la subida de impuestos a través de las exigencias de Europa. Ya lo verás.
Ah, bueno, puede ser una
justificar la posible bajada de salarios a los funcionarios por exigencias de Europa. Ya lo verás.
No queda otro remedio.
La congelación de las pensiones por exigencias de Europa. Sí. No van a reformar la administración pública. No van a adelgazar el tamaño del Estado.
Es que lo pide Europa.
No, pero eso no lo van a hacer. Lo que van a hacer es compensar con más esfuerzo a la población.
O sea, que vamos a pagar siempre.
No quisiera que ser pájaro de mal agüero, pero conociendo si cambiar la perrita de uno y de otro, es decir, ellos no se van a bajar el sueldo, ellos no van a quitar sus privilegios, ellos no van a desaparecer a sus amigos de sus carguitos tal, y lo que van es mal de mucho consuelo de tonto, los funcionarios del sueldo congelado o disminución de sueldo, los pensionistas menos salario o no subida de pensiones.
Qué dantesco todo.
Y aumento de imposición porque necesitamos recaudar para Europa.
Vamos a ver, cuando los padres de la Constitución Española hicieron algo tan bueno, como copiar literalmente la Constitución alemana, que fue una cosa estupenda, y luego trabajar en algunas cositas.
Tuve un problema, es que tradujeron Länder autonomía y se equivocaron.
Claro, porque esto es un Estado federal, lo que pasa es que lo llaman Estado autonómico, y es tan así, café para todos, que ha sido un desastre.
Y hay un problema que realmente es el problema que habría que reformar la Constitución, que no están los límites de las competencias a transferir.
Claro.
Y cuando dicen que las competencias en justicia serán, en educación serán, se quedan en una nebulosa,
claro,
confiando en que la clase política va a definirlo a posteriori.
Claro.
Pero es que la clase política se ha deteriorado. Los que hicieron ese texto no tienen nada que ver con lo que lo
están
haciendo ahora.
Ya están enterrados casi todos ellos.
Pero eso es lo que había que haber acabado de pulir.
Claro.
Y que en su momento se podía haber hecho en la segunda legislatura de Aznar. Era el camino.
Les adelanto que tengo comunicación con el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife. Uno a veces piensa, si entrevista a don Pedro Martín, ya hay interés porque tengamos que entrevistar a...
Juro por Dios que yo no he sido.
A ver.
¿Está enfadado?
No, estoy leyendo lo que me piden, pero sí. Vale, pues entrevista a don Enrique Arriaga. ¿De acuerdo? Bueno, será para la próxima semana. Mañana sábado no, ¿eh? Mañana sábado no. Ni tú, ni yo, ni la audiencia, ni Diego Calvo. Pero que esto es bueno. Esto es bueno. Es una nota que me está pasando prensa de vicepresidencia. Recuerden ustedes que esta mañana entrevistamos a las 8 y 2 minutos.
¿Hay prensa de vicepresidencia y prensa de presidencia?
Sí, por supuesto.
Yo, qué presupuesto más grande sí. El Cabildo.
Ahí siguiendo a Enrique Arriaga está mi compañero Igor
Suárez.
Suárez.
Buen tío, además.
Buen tío, competente, diligente, de verdad, buen tipo. Tío. Y llevando, además, yo no sé, yo es que puenteo prensa en Cabildo. Yo voy con mi amiga Noelia, y mi amiga Noelia, lo siento, quien me esté escuchando, lo siento, pero no tengo ningún contacto con prensa. Cuando lo tenga, lo tendré. Pero mientras tanto, plena confianza del presidente del Cabildo con esta casa, con este servidor, y Noelia con esta casa y con este servidor. Me ahorro alguna que otra espera, ¿no? Y entonces ella me dice sí, no, y ya está. Y con Igor pasa exactamente lo mismo. A mí me dicen, pero no hay más contactos en el Cabildo. Oye, si tienes al presidente y tienes al vicepresidente, ¿por qué te vas a molestar en consultar a otra persona?
Y además ya verá que como que el tema del Parque San Francisco lo tiene al dedo.
Bueno,
y
pues,
prometo que yo no he hecho nada.
Por si coincide.
Pero vamos, si las high tech te ponen que cuando hace una consulta de Tupperware te ponen 7 ofertas al día siguiente, imagínate si esta mañana hemos estado diciendo que esto es lo que hemos estado diciendo con Pedro, pues ya las estructuras. Es que me da tanto coraje que se dediquen a eso en vez de dedicarse a lo que tienen que dedicarse.
Pues es así, querido Diego, y lo sabes perfectamente porque has conocido muy de cerca los entresijos de los partidos políticos, de algunos partidos políticos, y sabes que esto es así. Querido amigo, nos vamos. Son las 11 y 16 minutos de la mañana. ¿Se te queda algo en el tintero a ti? Después de todo lo que hemos dicho de Europa las exigencias.
Se quedan un montón de cosas, pero voy a seguir reflexionando sobre un tema que hemos hablado hoy aquí en esta mesa estos días, que es el cierre de la cuenta de Twitter de Donald Trump.
¿Ah, sí?
Y por ahí he empezado a darle vueltas al tema y pensar qué pasa y qué no pasa, porque a unos sí, a otros no.
Ah, claro.
Y
Nicolás Maduro sigue con su cuenta abierta.
Estamos en llegar a una conclusión, pero lo que sí está claro es que a mí me empieza a dar un poquito de miedo, por no decir que un mucho de miedo, que compañías privadas que manejan la comunicación y que tienen tantísima información de casi la totalidad de la población de este mundo,
bravo,
se permitan el lujo de censurar una voz de una persona a la cual yo detesto, que se llama Donald Trump, pero podía haber sido Diego Calvo, podía ser Lorenzo de Ara, podía ser usted mismo, que le cierren una cuenta de Twitter sin que exista ningún contrapoder, llámese justicia, llámese observatorio de la comunicación digital, llámese un organismo independiente, sino una empresa privada que maneja una cantidad de información bestial, que después vende a partidos políticos para campañas electorales, que se permita el lujo de un día para otro de cerrar la cuenta de un presidente de Estados Unidos.
Wow. Twitter. Así lo ha hecho, ¿eh?
Hay que reflexionar sobre ese tema. Yo, cuando lo tenga acabado, lo compartiré con todos ustedes, pero de momento lo que sí le comparto es mi inquietud.
Tiene poder Twitter, ¿eh?
Está al margen de la ley, creo, ¿eh? Es decir, eso de cerrar una cuenta que es pública de un personaje político,
tiene mucho
por
poder.
Muy disparatado que sea que lo es.
No, tú yo lo creo has que dicho, el procedimiento, lo detestas, y yo también lo
el
detesto.
El impeachment está ahí, ¿no? Sí, pero claro. Tiene su procedimiento y está sometido a unas reglas del juego. ¿Quién dirige y quién controla a Twitter, a Facebook, a Amazon? ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Nah.
¿O son ellos los amos del calabozo?
Pues ahora mismo podemos decir que estas tres empresas, incluso Google, por ejemplo, yo qué sé, Instagram, por ejemplo.
Google y Amazon han cerrado la red social paralela a la que los republicanos se transfirieron cuando Twitter cerró
sí,
la cuenta.
Sí, es verdad, no recuerdo el nombre.
Pues Amazon y Google le hizo una OPA hostil digital.
Y la cerraron.
Es que le han bloqueado los servidores.
Exacto.
Y van a tardar un mes en ponerlo a funcionar.
Esta es cuidado con es el una poder, dictadura, ¿eh?
Con
es
el
una
poder
dictadura.
De las high tech y de las redes sociales en manos privadas, porque al final no son tan privadas y conectan por arriba con poderes. La brecha digital de la legislación que gestione, que controle, que eso se regle, creo que habría que empezar a pensar lo que hay que hacerlo
cuenta,
rápido.
Date cuenta que has dado en la diana y esto da para muchos minutos de tertulia, así que lo vamos a terminar aquí. O sea, el impeachment obviamente tiene un recorrido y tiene unos reglamentos, obviamente. O sea, eso se lleva en la Cámara y por supuesto
Leyes y normas.
Se ajusta a las leyes y a las normas.
De derecho.
Pero llega una empresa privada y te silencia.
Y se llama, eso se llama una censura. Por lo que tanto hemos luchado durante muchos años en este país, entre ellos me incluyo yo, porque a mí me tocó luchar contra la censura, y que estamos viviendo en un mundo censurado. Pasa que es que lo censura... Yo no voy a decir su nombre, sí, George Soros.
Un día tenemos que hablar de George Soros, ¿vale? Un día tenemos que hablar. Yo tengo que profundizar, recabar más datos de este personaje, porque durante mucho tiempo, lo reconozco, he pasado de él. O sea, no he querido saber nada de lo que me cuentan de George Soros. Pero empiezo a temer que muchas de las cosas que me cuentan de este húngaro, con la doble nacionalidad, entiendo yo, pero de origen húngaro, George Soros, muchas de las cosas que me están contando parece que se ajustan mucho a la verdad.
Estamos reflexionando en voz alta, pero yo le voy a hacer una reflexión que el otro día me quedé. Digo, es que Donald Trump es al capitalismo como Stalin al comunismo.
Sí.
Si Stalin hubiese vivido en este mundo, probablemente George Soros no le hubiese cerrado la cuenta de Twitter.
Wow. Amigo, el lunes tenemos que volver a trabajar.
Sí.
El lunes más. El lunes
después
más.
Después de haber reflexionado el fin de semana sobre temas trascendentales.
Sí, porque ya tengo el kiosco.
Sanidad
yo.
Sanidad pública y privada.
De todo. Europa.
Donald Trump, Twitter, redes sociales, la high tech, el futuro turismo canario. Sí. Hay muchas cosas de las
que lo que pasará mañana en Canarias, a ver lo que hace el gobierno de Ángel Víctor Torres, etcétera.
Mañana
etcétera.
Es sábado. ¿Hay fútbol?
Ya no hay toros, pero hay fútbol. Pan y circo, hay fútbol. Pues que tomen la medida que tomen.
Y tele, fútbol y tele.
Y,
tele.
Y ya está. Hay que ver a Jorge Javier Vázquez, que me dice Diego que es que me lo estoy perdiendo. Que,
Te voy a hacer un análisis de futuro. ¿Llegarán a echar a Jorge Javier Vázquez de Mediaset antes de que le bajen los niveles de audiencia por debajo de Antena 3?
Pero
va caminito,
No es el líder,
Pero va bajando el nivel de audiencia de Sálvame desde que está politizando ese programa.
Ah, está metiendo la política.
Lo lleva haciendo unos meses.
Ah, claro.
Yo te lo llevo contando.
Sí. Y la gente no.
Y va bajando el índice de audiencia. Hombre, ya Antena 3 ha recortado 4 puntos en los índices de audiencia este trimestre. Así que.
Es que quieren a Jorge para lo que lo quieren, ¿no?
Bueno.
Y el italiano ahí
si lo pagan,
el italiano de arriba, ¿cómo se llama?
Dale tiempo al tiempo. Dale
el que manda
ahí,
el que manda en Mediaset tendría que decirle, Jorge, te quita la política de aquí, que esto no interesa a nadie.
Yo creo que ya algún tuquito lo han dado. Pero de todas maneras... Que
dinero,
siga por
dinero,
camino.
Dinero. Dinero.
¿Podré eso, caballero? Es un dinero.
Sí, sí, me están diciendo que sí. Si mete la política en el programa, es que hay billete. Hay billete y dice, mira, que me interesa. Como tú dijiste aquel día con Pedro Sánchez. Oye, ¿dónde apareció Pedro Sánchez?
En Sálvame.
En Sálvame.
Y pues desde ahora, ese día, desde el Toro de la Vega... Toro de la Vega, política de alto nivel. Pues desde ese día, hombre, hay frases tan gloriosas como este programa es un programa de rojos y maricones. Dicho por el presentador en directo.
¿Eso lo ha dicho Jorge?
Sí. Este programa es de rojos y maricones.
A partir del lunes yo me puedo permitir lo que quiera en el programa. ¿Eso lo dijo en serio?
Sí, no me lo estoy inventando yo.
Tú sabes que yo me pillas y luego resulta que quedo como un
y ha tenido varias discusiones con colaboradores cercanos a vos.
Pero dijo, este programa
es Antonio Montero y Belén Esteban.
Vale, pero este programa
Sí, este programa es de rojos y es de rojos y maricones.
A partir del lunes, señoras y señores, el filtro, porque vamos, si este señor ha dicho eso...
Acabando muy arriba el viernes.
No, vamos muy arriba. El Ministerio de la Verdad no podrá detener. O sea, ni a Diego ni a mí, que somos más prudentes. Bueno, rojos y maricones.
Sí. Yo no soy ni rojo ni maricón y lo suelo ver.
Yo no soy ni maricón ni rojo. ¿Tú no eres ni rojo ni maricón?
No, de momento no.
Pues yo no soy ni maricón.
Todo se andará, de todas maneras.
Todo se andará. Tengo los años necesarios para probar. Probar si ser rojo. Bueno, socialdemócrata fui durante un par de años. Y no me arrepiento nunca de admitirlo, ya lo saben ustedes. Y voté por Felipe González.
Anaí.
Claro. Si es así. Y luego ya, con cultura, aprendiendo, formándose, he llegado a la conclusión. No, ayer no fue. Hace ya más de casi 30 años de que soy un democristiano de los pies a la cabeza. Y ya está. Pero, oye.
Y qué bonito era ese PSOE donde había un socialdemócrata como Felipe González. Y un rojo redomado como Alfonso Guerra peleándose en las tripas por dentro.
O una anguita.
Es que eso también es para hacer un programa, ¿eh?
Claro.
Es Alfonso Guerra que ahora está suavizado y domado, diciendo las cosas que dice. Y después uno recuerda y dice, vamos a ver, pero si lo que pasa en la justicia actual, eres tú el responsable.
En 1985.
Cacho animalote, que dijiste, ¿cómo va a ser esto que la justicia es independiente de la democracia? Esto no es democrático. Aquí los partidos políticos ponemos a los jueces. Y fue él el que lo dijo.
Pero me ha gustado lo de animalote. Pero ¿dónde? ¿dónde vas tú, animalote? Igual que el Ibarra de Extremadura, que es un animalote, y ahora anda por ahí como diciendo, oiga, vamos
va
a ver.
Se va dulcificando.
Mesura, mesura. Un animalote de la política.
Por eso es importante la edad.
Es muy importante.
Y en los partidos políticos deberían de reconocer que la gente que ha pasado por un desierto a veces llega a un oasis después de mucha, de mucho pasarse.
Claro que
así
sí.
Que no se
claro.
puede despreciar a las personas porque tengan una edad.
En este país
por lo
es
menos
así.
Escucharlas.
En este país es así. El lunes volveremos. Al frente de todo estará José Reyes, como siempre. Aquí ante el micrófono Lorenzo de Ara, acompañado por los mejores, entre ellos Diego Calvo y todo lo que se nos ponga por delante. El lunes, aviso, en la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz, nos centraremos en Punta Brava. Yo... De inmediato me pongo en contacto con el gabinete de prensa, mi queridísimo compañero Carlos Cruz. Le pediré que haga las gestiones para que en esa tertulia no esté ni el concejal de fiestas, ni el concejal de derecho social, ni la concejal de hacienda, sino el concejal de urbanismo, don David Hernández, porque vamos a hablar de Punta Brava, de la calle Pelinor, porque si no va a haber monólogo de Juan Carlos Marrero.
Yo les prometo que acaba de poner un cartel aquí puesto encima de la mesa reservado para David Hernández.
Es que lo advierto, ¿eh? Va a haber monólogo. Va a haber monólogo. No estará don Pedro González. Vendrá probablemente Ángel Montañés. ¿Quién va a hablar de, por parte del gobierno, de lo que ha dicho don David Hernández? ¿Quién? Esa es la cuestión.
Marco González Sinese.
No tiene por qué venir el alcalde. Le digo al alcalde que no tiene por qué venir.
Él sí da la cara.
Él,
si lo corté, quiere, no le quita lo valiente.
Él sí quiere dar
él,
la cara.
Él sí saca la voz.
Pero el otro quedaría como un cobarde entonces, ¿eh? Políticamente hablando.
Un poco más de lo, que ya, más. De lo que ya ha quedado.
Hasta el lunes. Sean felices. Chao. Hey.